Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 526 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, ese?
Bien, bien, ahí estamos ahora en la ya no cálida, sino tirando fresca, Rosario. Cambió el clima de otro.
¿Y Mael desde otro punto de Buenos Aires? De Buenos Aires.
Sí, y también.
Y acá Montero también refrescó un poquito.
Claro, se fue todo el carajo.
¿Cómo estás, Mael?
Bien, dentro de todo, todo bien. Deseoso de volver, que no pude en las últimas reseñas, pero las disfruté mucho igual. Desde el lado
bueno,
de
me alegro. Buenísimo. Me alegro que además puedas estar hoy y que estemos para hablar de juegos de mesa.
¡Jueguitos! ¡Yay!
Sí, señor. Ahora después nos contás un poquito de qué juegos vamos a hablar y vamos a entrar más en detalle. Le vamos a contar a la gente que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escucharnos y nuestras redes sociales, a las que se sumó tímidamente TikTok ahora.
Tímidamente.
No sabemos qué estamos haciendo, pero bueno, vamos a tratar de publicar algún dato curioso sobre alguna de las noticias y eso, y por lo menos un videito complemento a cada episodio del programa.
Vamos ahí.
Mostrando alguna cosa visual o contando alguna cosa interesante extra de cada programa. Por ahora di la cara y la voz yo, pero se van a ir sumando Mael, ese y otros. Carlitos con el Piero o el Maestruri, ¿no?
Ese es contenido posta. Ese es contenido posta. Lo hicimos solamente para que Carlitos se ponga con el
No, un TikTok de magia con Chris, un TikTok de manualidades con Caro. Vamos.
Sí.
Variando. Pero bueno, la gente estuvo copada como Mael con los programas anteriores que tuvimos. Y por ejemplo, nos escribió en dos de los programas anteriores nuestro querido oyente Solomon Grandi, que está también en Argentina, y ahora se me escapa en qué provincia está.
En el sur, creo que está en Neuquén, me parece.
Sí, quería decir Neuquén, pero no quería confundirme. Pero bueno, de allá del sur. Y escuchó el programa de La Legión, el 24, lo hicimos con Gus. La Legión es de mis grupos favoritos, junto a la JS de Jeff y el Squad de Ostrander, una persona de gustos refinados.
Sí, la verdad es que sí.
Y la saga de la Gran Oscuridad es una de... Claro. Sí. Y la saga de la Gran Oscuridad es una de las mejores sagas. Yo la leí en los 90 en los números clásicos de CD5, y como no existía internet ni nada parecido, la revelación del villano fue espectacular. ¿Vos leíste esa saga de la Gran Oscuridad, Mael?
Bueno, tengo un tema. No la recuerdo, pero sí estoy seguro que la leí. Porque leí todo lo de 5. Sí sé quién es, sí sé todo. Y cuando
pero ¿te acordás, que era de saber de antemano que era Darkseid?
No, bueno, ese es el tema. Me parece que eso es lo que dice el oyente, ¿no? Digo, sin internet a veces las cosas se disfrutan mucho más.
Sí, igual el problema era que tipo... creo que en la etapa, que en los anuncios de la saga ya te decían.
Los de 5 sí. Porque claro,
porque ya tenía 6 años la saga.
Claro, ya había estado publicada, exacto. Sí.
Pero bueno. Uno dice que él ya conocía a Darkseid porque ya lo había leído en el primer cómic de superhéroes que me compraron mis viejos, un número de Superman Post Legend de Byrne y Pérez, donde aparecía Wonder Woman y peleaban por el Olimpo contra Darkseid y sus esbirros. Debe ser War of the Gods,
estábamos el otro día. Exactamente, debe ser War of the Gods, porque Pérez otra forma no creo que lo haya hecho.
No, sí, es ese crossover probablemente.
Claro, sí.
Una verdadera lástima que ni la Legión ni la JSA tengan buenos runs últimamente. No viene nada mal el run de la JSA actual.
Sí, van por la mitad más o menos. Pues, no sé.
Porque es una. En primera instancia es
una mini.
Serie limitada. Igual claro. Que la Companion, que es la de Stargirl y los Altix perdidos.
Sí, esas dos. Y bueno, y supongo que eso debería desembocar eventualmente en JSA posta.
En un ongoing, sí.
La de Stargirl es la que es con dibujo de Todd Nauck, ¿no?
Sí.
Exactamente. Sí.
¿Cómo no me lo puedo bancar ese chabón?
No te gusta.
Lo sufrí durante todo Young Justice y es como que ¡ah, no puedo!
Sí, digamos que Todd Nauck tiene un estilo ámalo u odialo.
¿Cómo?
Que tiene unos estilos que lo amas o lo odias.
Sí.
Yo en realidad soy ambivalente. No es de mis estilos favoritos, pero lo meto dentro de una bolsa, no por ser igual, pero sí por el estilo cartoon. Por ejemplo, con Madureira.
También tiene cosas que me hacen acordar a Adam Warren, el de...
Sí, claro, tienen influencias manga, obvias. Sí, no.
Pero
para mí son...
hablando, los otros dos tienen mucha más calidad, mil disculpas.
No, eso ya es otra cosa.
Sí, el estilo parecido,
Estos estilos a mí no me llaman la atención, pero tampoco me provocan nada negativo.
Claro.
Bueno, y se despide en ese mensaje diciendo saludos, long live the legend. Pero ese no se quedó tranquilo Solomon y fue directo al siguiente programa.
Sí, sé que estuvo escuchando de un saque. Así que sobre el programa de ID dice, este domingo fuimos a ver y nos gustó mucho. Nos re gustó, perdón. Tiene esa vibra de película de aventuras de cine shampoo. Es bastante entretenida y me gustó mucho que el desarrollo de personajes era en las cabalgatas de un punto al otro y no avisaran de las elipsis y las teletransportaciones.
¿Qué quiere decir con cine shampoo?
No tengo idea.
El cine shampoo es el cine de los 80s que acá, pasa que acá lo pasaban, lo voy a decir porque acá lo pasaban así, lo pasaban en Telefe. Había una ¿cómo es? ¿Era Telefe ahora o era Canal 13? No era Canal 13.
¿Pero por qué? ¿Porque lo sponsoreaba una marca de shampoo?
No,
capaz de que
por los pelos enteros.
No, capaz que ese shampoo era el programa, el ciclo donde lo pasaban. Como lo que. O sea, yo no me acuerdo, pero por ejemplo, uno que sí me acuerdo, Sábado Superacción en Telefe.
Ah, pero ¿quién chota le pone shampoo a un ciclo de cine?
¿Qué sé yo?
Sí, no sé, pero acá, como dice acá la doña que la tengo acá al lado, es la clásica película de Tom Hanks de Quisiera ser grande o esa cosa así. Eso es
cine. Sí, está bien. Acá en Uruguay le poníamos cosas más normales a los ciclos de cine, como Gran Lunes, Sábados de Cine. Y estoy tratando de acordar, esos eran, Gran Lunes era del, Gran Lunes de Cine era el del 12, y el 10 tenía uno que era los jueves y tenía algo así como, se llamaba algo, alguien de Uruguay me lo va a hacer acordar, como...
Gran Lunes es un gran nombre.
Sí, presentación estelar o algo así se llamaba, no tenía el día, pero iba los jueves, y tipo, y puedo escuchar al locutor, festival se llamaba.
¡Wow! ¡Qué buena
onda! Sí. Sí, bueno, pero ¿qué más dice ese? por ahí, Solomon.
Dice, bueno, dice, me gustó bueno, eso que el desarrollo de personajes era de las cabalgatas de un punto al otro y no avisaron de las elipsis y las teletransportaciones. Me gustó mucho la construcción del mundo que hicieron, y otra cosa que no me gustó mucho fueron los efectos prácticos y los personajes no humanos, perdón. A mi novia le recordaba mucho las monedas de Cristal Oscuro. Sí, tenían esa onda.
Sí, Charnatan, el Aracocra, es un muñeco de Cristal Oscuro.
Ah, mira.
No. No literalmente, digo.
Sí.
Es que fueron a lo de Jim Henson y se afanaron un comuñe.
Pensé que era eso, boludo.
No, literalmente no. Pero tiene esa onda.
Y dice, viendo los créditos vi que salía Tom Morello y no me he dado cuenta. Después lo googleé y era imposible reconocerlo porque estaba caracterizado como un enano en la arena. El mismo enano que juega en las partidas de rol con Joe Manganiello. Tom Morello es el de Rage Against the Machine.
Rage Against the Machine y ¿cómo se llama? Audioslave también.
Uh-huh.
Mirá, no sabía que lo jugaba en la campaña con Tom Morello. Pero bueno, salió como su propio personaje.
Sí.
Y bueno, y después Lucho nos dice que terminó escucharlos con el perdido en la pica de D&D, dan más ganas de jugar. Bueno, es la idea de Hasbro, ¿no?
Sí.
Sí, ponele que fue para eso que le hicieron la película.
Para que la gente vaya y juegue y compre. Pero bueno, esos fueron los mensajes. Gracias a los oyentes por dejarnos sus comentarios. Y bueno, brevemente, Mael, antes de pasar a hablar de juegos, contanos de qué juego vamos a hablar.
Vamos a hablar de la novedad de Devir, que salió este añito y que está bien, bien, bien calentita. Acaba de salir del horno, llamada Jerusalem. Vamos a hablar de un juego del 2015 llamado Triumph and Tragedy y uno del 2018 llamado Reconquista. Vamos a hacer una mezcla entre euros, wargames y juegos más clasicones. Así que de todo.
Un salpicón, digamos.
Totalmente.
Bien de bien, ¿qué vamos a escuchar para empezar a ilustrar estos juegos?
Bueno, para empezar, bueno, a ver, el primero se llama Jerusalem. Era como difícil no poner una banda que por lo menos en sus letras haga y tenga algo que ver con el Señor Cristo. Entonces, vamos a escuchar Pena a la Eternidad de la banda Lobos. Es una banda argenta que se desprende de B8 los 90s. Tiene unos cuantos discos interesantes. Metal, como de costumbre, metal.
¿Pero se pusieron cristianos?
Sí, metal cristiano, sí. Metal cristiano, así que...
Mira vos.
El metal está buenísimo.
Hay buenas bandas.
Sí.
Vamos a escuchar eso y después hablar de estos juegos históricos que nos trajo Mael.
Perdidos en el éter.
Odia el pecado, ama al pecador.
We'll be right back.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, vamos separando los meeples de las papitas y estamos a jugar. Y vos dirás, Mael, ¿por dónde arrancamos?
Bueno, mira, bien que hablaste justamente de las papitas, porque la idea es que vamos a hablar del Jerusalem, nuevo juego de Devir que salió ahora en 2023, de la diseñadora Carmen García Jiménez y con el artista Enrique Corominas y estudio que se llama Eleatros. Que justamente la temática del juego es tratar de conseguir lugares en la mesa de la última cena.
Sos el entourage de Jesús.
Claro, en realidad, ni siquiera de Jesús, de los apóstoles. A ver.
Uy, sos el famoso allegado.
Son los seguidores, ni siquiera sos los apóstoles. Claro, porque eso es una de las cosas que tiene.
En la ¿tenía otros cena, en ese momento ya?
Claro, en la última cena, una de las cosas que había era que estaban, supuestamente, en la imagen que conocemos de Leonardo, están los 12. Punto. Bueno, el juego, y en realidad, no solamente el juego, sino la Biblia te dice que eran esos que eran los más cercanos, pero en realidad estaban todos los otros. Estaban todos los
claro, esa era la mesa principal.
La mesa chica. La clásica, ¿viste? Claro. El grupo cerrado.
El claro, duro. El table.
Claro, el captaste. Pero estaban los otros.
Claro, que uno de ellos fue el que sacó la foto.
Leonardo. El que filtre bueno. Fish bueno iba para esa.
Claro. Y la cosa es que acá está bueno. A ver, es muy, muy difícil que, por el tema en sí mismo, es muy difícil que un juego sea, un juego cristiano sea un buen juego. ¿Sí? Un juego con temática cristiana sea un buen juego. ¿Por qué? Porque si vamos a lo que plantea Cristo, quiere que todos seamos buenos con los demás y que no haya competencia, tipo, a la mierda el juego, ¿no?
¿Vos decís es Gene Roddenberry primeras dos temporadas de TNG?
Claro, totalmente, Gene Roddenberry a full. Claro, sí. entonces, complicada la cuestión juego, ¿no? Porque digo, si no hay competencia, ¿cómo juego? Tendría que ser todos juegos cooperativos, donde juguemos contra el juego. Y la verdad que no hay muchos. Este juego tiene justamente esa vueltita de tuerca que Carmen Jiménez, una de las cosas que... En realidad García Jiménez, perdón. Carmen García Jiménez, una de las cosas que encontró, ella es catequista, aparte de jugona, y una de las cosas que encontró en los textos es que había personas que se peleaban por estar cerca de Jesús.
Vos, estoy mirando una foto de Carmen y la amo. Tiene la pinta de catequista más tan catequista de todas.
Sí. Aparte es este... Y jugona de culo duro, ¿eh? O sea, de los que le gustan los héroes, los euros duros duros. Y bueno, lo que encontró ella como excusa para el juego, digamos, es esto, que hay un pasaje en que dice que hay gente... O sea, había gente que se peleaba por estar cerca de él. Y es cierto que en un montón de pasajes de la Biblia se ve como la gente se amuchaba y se amontonaba para tocarlo, ¿no? Para estar cerca del Mesías. Bueno, entonces se basó en que nosotros juguemos a tener un montón de meeples, que son nuestros trabajadores, digamos, que lo que queremos hacer es posicionarlos lo más cerca de o los apóstoles o Jesús en la mesa de la última cena, en la mesa de Pascua, que era Pesaj, porque ellos estaban...
En la Pascua judía, claro.
Claro, eran judíos todavía. El catolicismo no existía, el cristianismo no existía.
Mira, no va a ni resucitar puede Jesús porque ni lo habían matado, faltaba un rato.
Claro, exacto, tipo, todavía no había muerto, no había resucitado, así que por ahora estaban comiendo la última famosa cena. Claro, el tema es que entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa mesa? Y acá viene lo más interesante, que es que el juego no deja de ser un posicionamiento de trabajadores, es decir, agarramos nuestros meeples, los ponemos en ciertos lugares para que nos den ciertos recursos para poder hacer cosas y después terminar sentados en algún lugar de esta última cena, que en el tablero se ve, está, la verdad que el tablero está muy lindo, el diseño gráfico, hay algunas cositas que son un poquito complejas, pero está bueno, es interesante. La edición de Devir que yo jugué, que es la de la multilenguaje, que no sé si va a ser la única que va a salir, pero seguro está en francés, catalán, italiano, no sé si en inglés, ese es mi tema. Trae los meeples de los, porque aparte de los trabajadores que tenemos nosotros, somos los seguidores de, ¿no? Somos una de las tantas comunidades que había alrededor de Jesús. Trae aparte los meeples de los apóstoles. Y cada meeple tiene etiquetas donde vos le podés pegar para que tengan los nombres. Entonces, no es un meeple de madera común y corriente, sino que tiene un sticker donde está dibujado el meeple, o sea, perdón, el apóstol, y abajo tiene su nombre. Y claro, tiene su nombre en castellano, en catalán, otro sticker está en catalán, otro sticker está en italiano, otro sticker está en francés.
¿Está Rufus, el apóstol negro de Dogma?
El apóstol negro de Dogma no está.
Pero bueno, estoy mirando una foto del tablero todo puesto y se ve muy lindo todo. No, es un lindo combo.
Una de las cosas que tiene De Beer últimamente es que la producción, el nivel de producción es increíble. ¿Tá? Algunos juegos peca de sobreproducción, ¿no? Donde, la verdad, digo, lo hemos hablado, en Luna Capital, toda esa canastita de donde sacar las losetas está el recontrapedo, pero bueno, uh-huh. Digo, sí, eso es una sobreproducción. En este yo no encontré ninguna variable que pueda decir, che, esto se podría resolver con menos material, y está puesto solo porque podemos ponerlo y le podemos cobrar más. Acá me parece que todo está perfecto, hermoso, la verdad que de nuevo, a nivel producción es increíble. Pero claro, el tema es que, justamente el tema, puede ser muy piantabotos, ¿no? Digo, porque si no sos cristiano, o no crees en, o sos ateo, o directamente no crees en nada, es difícil sentarte a jugar la última cena de Jesús, ¿no?
No más sé, que... yo qué sé, a mí, yo no soy creyente, aunque tengo un background, sí,
Bueno, pero es un tema arriesgado, ¿no? Digo,
estamos de acuerdo que es un tema arriesgado, sale de, por ejemplo, en Estados Unidos existen circuitos de juegos de rol cristiano y otras cosas.
Totalmente.
Pero, y no sé en Europa cómo es la cosa, pero marketear esto así es un poco arriesgado, estamos de acuerdo.
Es arriesgado, digo, sería mucho más fácil, y eso es parte de la campaña de Beer que me encantó, sería mucho más fácil ir a la clásica granja, vaquitas, ovejas, ¿no? Y al carajo, ¿no? Eso es recontravendible. Pero el riesgo de decir, che, basta de esto, basta de las vaquitas, basta de siempre las ovejas, basta del campo, basta de lo medieval. No, bueno, tomá, un tema que encima pega recontra bien. Acá se nota mucho que la autora es, que la diseñadora es catequista.
Además que es su primer juego.
Exactamente. Sí, es un riesgo. Obviamente, ahora voy a contar por qué obviamente tomaron este riesgo, pero es un juegazo. Es un muy buen juego. Es un juego, y acá viene la cosa, que es lo que siempre venimos hablando de los últimos de De Beer, que van cada vez más complejos. A ver, los juegos propios estoy hablando, ¿no? Digo, De Beer es una compañía que aparte traduce juegos y los trae
a... Sí, distribuye y traduce, pero también...
Pero tiene su casa propia. Bueno, la casa propia, los juegos propios de De Beer, la verdad que vienen cada vez más fuertes, más... no te digo complejos, pero duros. Digo, este no es un juego familiar, ¿sí? Es un juego que necesita una estrategia importante, es un juego que no es largo, y no es difícil de jugar. A ver, no es difícil de entender las reglas.
Ya saber jugar bien es una cosa distinta.
Te quema la cabeza.
Porque yo sé los movimientos de las fichas de ajedrez, pero no sé las piezas, pero no sé jugar ajedrez.
Exactamente, bueno, es eso, ¿sí? Esto es un desafío. Vos te sentás y realmente es un desafío. ¿Por qué? Y acá viene lo interesante del juego. Porque en realidad vos con tus tipitos, con tus trabajadores, lo que buscás es ciertos recursos, que esos recursos están en distintas locaciones, el monte, el lago, el desierto, el templo o el mercado, que si nos fijamos son locaciones que tienen su...
¿Qué son locaciones bíblicas?
Digamos, claro, su rigor histórico, por eso es parte de los juegos históricos que estamos hablando, donde vas a poder buscar o pan o pescado, o piedra. ¿Por qué necesitarías eso?
La piedra es por si aparece algún adúltero y lo tenemos que cagar a piedrada.
Y la cagás a trompada, y la cagás a piedrazos, claro. No. Todo eso sirve para, de alguna forma, tener recursos para ir pagando el lugar donde vas a estar.
Y ahí es donde, para el asado. La...
Claro, y ahí es donde, a mí por lo menos, de primera, me hizo mucho ruido. Porque es tipo, che, pará, ¿qué están pagando el lugar para estar más cerca de Jesús? Es choto eso. Pero si te fijas, que digo, es parte de lo que y trae Jiménez a su juego, digamos, es que en la Biblia lo dice. En la Biblia lo dice. Más allá de que él diga, los últimos serán los primeros, tenés que compartir, no hace, digo, no, al César lo que es del César, no me importa, ¿no? El oro y demás. Así todo.
Pedro, vos trae postre, Judas, vos vino.
Los seguidores, ahí está el tema, los seguidores se seguían peleando, inclusive los apóstoles. Hay un versículo muy importante que es cuando a Doc le dicen, che, ¿y cuál de nosotros es el más importante? Y Jesús le dice, son unos imbéciles. ¿Qué me están preguntando? Bueno, no le dice así, pero digo, ¿qué me están preguntando? No, no entendí.
Motherfucker, crazy.
¿Entendés? Claro. Entonces, digo, si bien de primera medio choca, sigue siendo de rigor histórico. O por lo menos de rigor de cómo lo cuenta la Biblia.
De rigor bíblico.
Exactamente, de rigor bíblico. Lo cual está muy bien. La verdad que está muy bien. Pero claro, si nos quedamos solamente en un posicionamiento de trabajadores donde yo voy a buscar recursos y después con esos recursos genero un lugar, o sea, llego a un lugar, es como que se queda ahí. Y la verdad que el juego tiene muchas mecánicas. Voy a contar algunas. Porque la principal mecánica del juego es la selección de acciones. Porque todo va a que tenemos en nuestro... cada uno tiene un tablero personal y se les da una cantidad de cartas. La cantidad de cartas es igual para todos cuando se empieza y como que podés comprar cartas que te dan ciertas cosas. Ahora, ¿eso quiere decir que es un deck building? No, no es un deck building. Porque vos las cartas que compras, una vez que las usas, las descartas. En cambio, las cartas que son tuyas no se descartan nunca. Pero las cartas tienen acciones. Y esas acciones pueden ser ir al monte, ir al lago, ir al desierto. Puede ser escuchar una parábola. Puede ser dar un favor a alguien. Y acá, para mí, viene la mecánica que es lo más interesante del juego. Es que vos podés ganar algo que es muy, pero muy poderoso. Que son las cartas de año 33, digamos, las cartas con acciones como recontra avanzadas, pero para poder hacer eso, le tenés que dar algo tuyo a otro jugador. Vos elegís, ajá, a quién. Y eso se llama favor. ¿Por qué? Porque vos creces dándole al otro. Me parece maravilloso.
O sea, no solo buscó una coherencia con la Biblia, sino que buscó tener mecánicas cristianas postas.
Totalmente. A pesar de que de primera no parezca con esto de, che, nos estamos peleando por estar más cerca del tipo, ¿no? Porque de última, de final es eso. Eso lo cierra bien a nivel bíblico y aparte te mete una mecánica súper bíblica. Entonces es como, wow, qué bueno que está esto. Aparte de este manejo de cartas, ¿sí? Que tenés, que es la mecánica principal, como digo, que es un manejo de cartas que a la vez las cartas te dan acciones. Aparte tenés una especie de completar unas series, y depende si vos completás esa serie, podés activar a uno de los apóstoles que está fuera de la mesa y ponerlo en la mesa. ¿Por qué querrías ponerlo en la mesa? Porque si vos ponés a un apóstol en algún lugar de la mesa, después vos podés ir atrás de ese apóstol y eso es lo que te puede llevar a dar puntos. Todos los apóstoles, aparte, en el momento en que los pones en la mesa, te habilitan una especie de regalo, que es una acción más fuerte que se puede hacer, por eso vos querés activarlos, incluido Judas. Vos también podés activar a Judas y Judas también.
Judas, yo te elijo.
Claro, el problema es que cuando vos terminás sentado detrás de los apóstoles, todos te dan puntos de victoria, menos Judas. Claro. Porque claro, es el traidor, ¿no da? Él te saca puntos, es el único que te saca puntos. Entonces, toda esa mecánica de generar, digo, esta mecánica de que con las cartas tenés acciones, que las acciones son las que te permiten conseguir los recursos o conseguir ir a distintos lugares del tablero, pero que aparte, si completás una serie en específico, te da la posibilidad de activar un apóstol para que después vos puedas sentarte atrás de los apóstoles y haya una especie de juego de mayorías. En realidad es un área control dentro de lo que es la mesa en sí mismo. Digo, el juego es mucho más complejo de lo que parece, ¿sí? Digo, tenés manejo de recursos, tenés posicionamiento de trabajadores, tenés selección de acciones, tenés manejo de mazo, porque depende cómo lo jugás, las cartas que tenés, es como las acciones que te van a dar. Tenés a la vez área control, porque vos, depende de dónde te pongas, hay poderes que te dan, o posibilidades, acciones que te dan, la posibilidad de sacar a un... O sea, intercambiar lugares con algún otro. Es tipo, che, te cago el lugar. Voy, me quedo al lado, me siento donde vos habías reservado el lugar, ¿entendés? Digo, está muy bien, pero muy bien, ¿eh? Entonces, esta mezcla, que es lo que yo digo que últimamente están generando los juegos de DeVir, hace que sea un juego interesante, que no sea un juego chato, que no es un juego de, bueno, solamente posiciono tipos, ¿no? Solamente genero un manejo de recursos. Solo necesito recursos para ganar puntos. No, no, acá es, con mis acciones voy a ganar, a generar cosas para tener recursos, para esos recursos invertirlos en cosas que a la vez me van a dar la posibilidad de caer en algún lugar, siempre y cuando con las acciones con las que los levanté me habiliten poder llegar a la mesa. Es, por eso digo que si bien es un juego que las mecánicas no son difíciles, la estrategia es bastante difícil. ¿Sí? Es un juego que
¿Y te parece que es uno de esos juegos donde vale la pena concentrarse en un aspecto o hay que andar cuidando todas las chacritas?
Bueno, a ver, yo fui específicamente, probé una mecánica, que es la mecánica de las parábolas, porque supuse que me daba más puntos. La verdad que supuse que era más fácil y daba más puntos. Obviamente me equivoqué, porque salí último. Bueno, pero jugué con un cráneo, un chico que es un capo en la mesa. Estaba un pibe que es, en serio, es un cráneo. En 2 segundos dijo, ya entendí el camino a ir. Reventó, hizo 10 millones de puntos y nosotros hicimos 5. Pero, más allá de haber jugado con ese handicap, digamos, cada uno pudo hacer sus cositas y encontró sus formas. Y me parece que la única donde no hay que apostarle todo es a la de las parábolas. Después, el duro, duro, el lugar duro de lo del... porque en el medio, perdón, me olvidé de contar algo. En el medio está el track del Sanedrín, que es que en algún momento lo vienen a buscar a Jesús. Y ahí se termina el juego, porque vos estás en la última cena.
Llega la yuta.
Claro, en algún momento llega la yuta y se lo lleva preso y ahí se termina el juego y ahí contamos los puntos. O sea, esto es, llega, en serio, te está contando la última cena. Después, de todo lo que pasa después no te cuenta nada. Todo lo que vino antes te cuenta un poco, pero es la última cena. Entonces, ese momento del Sanedrín es como para seguir, digo, cada vez que el track del Sanedrín es como que el Sanedrín se va dando cuenta de que está Jesús dando vueltas y lo empiezan a buscar. Cuando llegan a la última cena se lo llevan. Pero hasta que llegan, hay ciertas instancias de puntuación que tiene una mecánica que es con los Zetas. Entonces hay buena rejugabilidad con eso. Eso también me pareció interesantísimo. Tiene una rejugabilidad alta. Porque aparte esas series que tenés que ir cerrando para poder activar a los apóstoles también salen al azar, entonces está bueno, digo, no es un juego que se acabe rápido, ¿sí? Claro, ese track del Sanedrín también te da puntos, no es que te da puntos de deschavar a Jesús, digo, eso solo lo haría Judas, lo que te da puntos es que cada vez que el Sanedrín está cada vez más cerca, es como una instancia de puntuación, entonces vos podrías puntuar por ahí. Entonces, está bueno porque esa mecánica te da te lleva a que vos tengas que diversificarte y no te puedas quedar solamente en una cosa.
Qué importante, aparte, también la rejugabilidad.
No, sí, es que si no, en algún momento, cuando hablo, a ver, también hay un tema, y esto es más a la industria en general ahora, ¿no? Con este trend del hype, como le llaman, ¿no? De que tenés que estar constantemente con la novedad, la novedad, la novedad, las empresas, muchas empresas, están tirando muchos juegos al año, o 3 o 4. Y la verdad que si te tiran 3 o 4 juegos al año, ¿cuántas veces los podés jugar? Porque vos no comprás solamente de una empresa, comprás varios juegos. Entonces, en algún momento llega, digo, alguien se planteó, va, alguien no, digo, en algún momento se plantearon la cuestión de, che, quizás si no hay tanta rejugabilidad y solo pueden jugar 4 veces, no pasa nada, porque total, ¿cuánto va a salir a mesa? Entonces, ver juegos interesantes y que aparte tengan rejugabilidad es muy celebrable. Muy celebrable.
La verdad es que sí. Sí, además, o sea, viendo entre lo que contás, viendo las fotos de lo que es el juego desplegado, digamos, me imaginé de entrada que es un juego que tenía cierta complejidad y obviamente rejugabilidad. O sea, sí. Así que, y bueno, lo sí, que contás confirma.
Claro, porque si no, es como que si el camino fuese solo uno, puede ser interesante, sí. Pero lo terminaste la primera vez y decís, bueno, no me queda nada. Este juego. Claro. Primero que tiene una curva de aprendizaje, justamente como tiene una estrategia importante, ¿sí? Porque cada cosa que haces repercute en algún otro lugar donde vas o donde querés ir, digamos. Tiene una curva de aprendizaje interesante. Digo, la cuarta vez que juegues la vas a jugar totalmente distinto que la primera. Y que la segunda también. Entonces, eso da ganas de... La próxima podría ir por este lado. La próxima podría diversificar un poco más acá. Digo, está bueno.
Te quedás craneando qué hacer la próxima.
Totalmente. Como digo, es un euro que no tiene mecánicas difíciles, pero sí una estrategia compleja, ¿sí? Hay como muchas variables a tener en cuenta y que todas sus mecánicas se entrelacen hace que sea una experiencia desafiante, ¿sí? Digo, no le puedes no prestar atención. No puedes estar pelotudeando en el celular cuando estás jugando los demás.
No, tenés que estar al viste.
Tenés que estar viendo y están... Es como que el entreturno, si bien existe, porque digo, puede haber alguien que se clave en, la acción que puedes hacer es muy poca, porque lo que haces es jugar cartas. Entonces, no hay mucho más que hacer en tu turno.
Yo quiero saber, ¿está en la carta de sacar a latigazos a los mercaderes del templo?
No.
Eso pasa antes de la cena. Ahí es que
sí, obviamente. Bueno,
cuando vamos a ver. Claro, pero cuando le da hambre a Jesús, porque
es mi parte favorita de la Biblia.
Estuvo en
la raja mercaderes del templo a latigazo, sí.
Y ahí sí, cuando le da hambre y dice, che, muchacho, vamos a cenar.
Claro, es el What would Jesus do? Recuerden que una opción es cagar a palos a unos capitalistas.
Claro, los capitalistas, por supuesto. La verdad que es un lindo juego, me gustó bastante. Es un juego que, de nuevo, no es familiar. Cuando digo no es familiar, no puedes jugar con un pibe de 10 años. ¿Okay?
No, claro. Ni casual.
Y claro, no es un juego casual. No es tan largo. La verdad que no es un juego largo. O por lo menos a mí no me pareció largo. Pero me parece
pero que. Pero la estrategia, el nivel de estrategia involucrado no es para alguien muy casual.
Exactamente. No es como para estar boludeando mientras estás jugando. Es para ponerle toda la atención y jugar, digamos. Igual de todos los que voy a hablar hoy, creo que hay uno solo de que podés hacerlo más tranca, pero también es medio complicado. Pero de nuevo, eso no quiere decir que tenga mecánicas complicadas, y esto es lo que quiero dejar en claro, ¿eh? No tiene mecánicas complicadas, las mecánicas son bastante simples. Son las mismas mecánicas que encontrás en un montón de otros juegos. La única diferencia es que el entrelazamiento que hizo Carmen con estas mecánicas es lo que hace que sea más complejo, ¿sí? Que cada acción que vos definas repercute en que después si podés o no sentar a alguien en la mesa, que es como el final, digamos, ¿no?
El objetivo final.
Claro, en ese área control de quién tiene más en dónde, ¿no? La verdad que está muy bien.
Estoy viendo que es para hasta 4 jugadores, ¿no?
Sí.
Pero a partir de 2... Pero estoy viendo que tiene un modo solitario. ¿Lo pudiste probar?
No lo pude probar. Esa es otra de las cosas que está trayendo siempre los juegos de Devir. Están tratando de encontrarle siempre la vuelta como para un solitario.
A mí me parece fantástico.
Me parece una jugada, de nuevo, es una jugada que sí creo que en todos. Me parece que hay uno solo que no tiene, que es el Silk. Pero todos los que son propios están tratando de que tengan esta modalidad, porque se dieron cuenta también que a veces el solitario no deja de ser tratar de generar en tiempo y forma llegar a ciertas cosas en tiempo y forma, pero a veces te ponen ciertas inteligencias artificiales, ciertas IAs, digamos, que son las que contra las que jugas, son muy buenas, muy buenas. Así que, como decís, es algo a festejar que, de nuevo, este no lo probé, no puedo decir que esté bueno, pero está bien, es lo mismo que el juego de A2. Digo, están tratando de siempre que haya una versión de, si en el juego es para 4, bueno, A2 funciona de esta forma. Me parece que eso también le da más rejugabilidad, ¿no? Y más opciones de salir a mesa, que de última es lo que quieren, ¿no? Que su juego salga a mesa.
Sí, incluso aunque las reglas de solitario por necesidad sean distintas a las reglas y a las mecánicas grupales, cuanto vos más puedas tomarle cariño a un juego, más vas a querer llevarlo a la reunión totalmente. O sacarlo en algún momento.
Totalmente. Sí, sí,
es súper inteligente buscarlo esa vuelta. Y es súper sorprendente un juego tan redondo como primer juego de una persona.
Bueno, ahí tiene mucho que ver el editor, Esbrie, David Esbrie de Devir, que viene haciendo un laburo de puta madre,
La verdad que de curación haciendo... muy bueno.
Sí.
Curaduría. Curaciones de Priest.
Sí, curaduría, claro.
curación le hacía Jesús.
Claro, curación le hacía Jesús. Sí, la verdad que el laburo que está haciendo es muy interesante. Muy interesante. Y las cosas que se vienen, por lo que me han contado gente, no importa de qué lado, porque me di cuenta que casi digo cosas que no puedo, son muy interesantes. Muy interesantes. Me parece que también esa es la diferencia con solo quedarse en editar juegos de otros, ¿no? Y traducirlos y distribuirlos. Esa apuesta que está haciendo Devir está buenísima.
Esa curaduría y ese buscar tener una línea propia con determinadas características que van más allá de las características individuales de cada juego.
Totalmente, sí, sí. Y eso para mí, detrás está David, detrás está Devir, así que sí.
Buenísimo.
Muy, muy bien.
¿Algo más que quieras contar del Jerusalén antes de puntuarlo?
Estará llegando a estas costas, sabes que no sé, pero debería estar llegando en los próximos meses. Cuando digo costas, digo Uruguay, Argentina.
Sí, igual, por ejemplo, Uruguay llega al mismo tiempo que muchos lados de Latinoamérica, porque depende de Vir Américas.
A veces. Hay algunas cuestiones de distribución y a veces Uruguay lo dejan un poco retrasado.
Bueno, somos un mercado muy pequeño también, pero bueno.
No sé si es por eso, no sé si qué tanto más que Costa Rica sean, pero digo...
Quizás en tamaño, no de personas eso, pero quizás tiene mercado. Una movida más grande.
Puede ser. Puede ser. Lo que digo es que está al caer. Está al caer y en serio... Si pueden, denle una jugada, pruébenlo, porque es un juego de caja grande. Es un juego de caja tipo Bitoku, ¿sí? Caja pesada, tiene madera, tiene cartón, tiene un montón de manuales, porque como es la edición multilingüe, tiene un montón de manuales. El manual es muy divertido, es muy entretenido, porque te va contando cosas mientras... El manual es medio entrevesado, eso sí es cierto. El manual es medio entrevesado. Al leerlo, fue medio complejo leerlo. Por esto de que, como tiene muchas mecánicas y todas las mecánicas se entrelazan entre sí, y eso es lo interesante que tiene el juego, el manual está medio raro. Es la única crítica que le puedo llegar a hacer. Pero bueno, de nuevo, nada que no se resuelva viendo un tutorial, mismo que Devir está sacando tutoriales de juegos y demás.
Y siempre hay hermosos tutoriales de canales de gente.
Y de última, claro, siempre hay un montón de gente que hace tutoriales de juegos y de las últimas novedades. Así que, pero bueno, eso es por si te quedó alguna duda. Pero lo que iba a decir es que el manual, una de las cosas que tiene es que tiene lindas, se nota que está ahí la mano de Carmen, tiene lindas introducciones a cada partecita y a veces directamente son pasajes de la Biblia donde te explica más o menos lo que va a pasar en esa explicación de reglas que te va a dar. Está muy bien.
Qué lindo flavor. O sea, incluso no siendo creyente, yo aprecio esos toques de flavor.
Y de nuevo, es algo que no vemos normalmente. Es muy difícil. Digo, acá en Argentina tenemos dos juegos... que en realidad son más... son juegos de mesa, digamos, pero que están pensados como para educación,
¿no? Es el, como herramientas para catequesis.
Claro, uno es el Bienaventurados de la gente de Tekun, que es un juegazo, pero que no deja de ser un draft, entonces no es una, es simple, digamos, porque claro, la búsqueda es otra. La búsqueda es que a través del juego se bajen contenidos de catequesis. El otro es Misión. Ay, se me fue. Ah, qué lástima, se me fue el nombre. Bueno, no importa. De un chico, es un ex seminarista de, estaba en Tucumán y ahora vive en Rosario, que también es parte de lo que era Fauna Lúdica, que tenía Fauna Lúdica por un lado, que es el que tiene el ataque de los carpinchos, que es su juego, la carpinchada, y aparte tenía como una línea de juegos cristianos. Pero de nuevo, son juegos simples, ¿sí? Él estaba, me acuerdo que él estaba haciendo un juego que era de la Última Cena, pero que era una especie de Secret Hitler, o sea, con roles ocultos, pero tratar de descubrir quién era el traidor.
¿Quién era Judas?
¿Quién era Judas? Claro. No dejan de ser mucho más simples. Lo que tiene acá el Jerusalén es que es un juego que, a pesar de la temática, que uno podría decir, bueno, esto lo, el juego lo hacen solamente para enseñar catequesis, acá definitivamente no, ¿eh? Acá el juego es un juegazo, es difícil, y si tenés ganas, podrías tratar de abstraerte de la temática y quedarte solamente con la mecánica, porque no deja de ser un euro, ¿sí? Si bien está bien implementada y con estas mecánicas, como por ejemplo con las del favor, medio que hay una bajada de contenido, en realidad es un euro. Así que este es, de nuevo, una jugada increíble. Me encantó, me encantó.
Bien, de bien. ¿Puntaje?
Es un 9 sólido.
9 sólido. 9, wow. Hostias.
Sí, sí, wow. 9 hostias. Sí, sí, sí.
Bien, bien. La verdad que juegazo, entonces, este nuevo juego de Vir Jerusalem Anno Domini. Y bueno, y felicitaciones para Carmen por...
queremos más.
Claro, puso la bala y puso el ojo. Al revés, puso el ojo y puso la bala.
Sí, sí, y queremos más de Carmen porque se nota que es una jugona dura.
Bien, de bien, bien, de bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente en el menú?
El siguiente, vamos a hacer un poquito más rápido porque nos fuimos un poquito al carajo con el tiempo. El siguiente es, no quiero llegar a las 2 horas, siguiente es Triumph and Tragedy, el balance del poder europeo entre 1936 y 1945. Es un juego, obviamente, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, del año 2015, diseñado por Craig Besink, con arte y diseño gráfico en realidad, porque tiene un poco de arte, de Charles Kibler y Roger McCowan. Esto es de la gran editorial GMT Games, que GMT hace de los mejores wargames que hay. Y acá, a pesar de que es un wargame, tiene otras cosas. Tiene otras cosas. Pero no deja de ser una simulación de una ahí está el tema, claro. Es una simulación de la batalla, pero en realidad no de la batalla de la guerra, la batalla bélica, sino del momento de la tensa calma. ¿Vieron cuando...?
Sí.
Estaban a punto de... Eso es lo importante en este juego. Eso, opa, es lo importante. A tal punto es importante este juego que si jugás a la paz, difícil, pero se puede, te da puntos. Cada turno que termina, si vos estás en paz, ganás puntos. O sea, perdés puntos, no solamente perdés puntos, sino que perdés puntos, y ahora lo voy a explicar un poquito más, sino la posibilidad de llegar a recursos cuando entras en guerra. Y estamos hablando del balance del poder, o sea que si uno entra en guerra con alguno, no hace falta que sea guerra con un jugador. Puede ser guerra con invadir alguna otra, como es, mini potencia o lo que sea. ¿Entraste en guerra? Es como que, creo que eso es lo más interesante del juego, que es que estás todo el tiempo definiendo realmente si te conviene o no mover el tanque que vos tenés. Porque quizás con la cuestión del manejo político, de la influencia política, podés ganar igual. Ahora, en cuanto movés el tanque, se te puede venir la noche. Y es yo creo que eso es lo más interesante que tiene, porque es una hermosa simulación histórica. Estás todo el tiempo pensando, che, pero si entro en Polonia, los alemanes van a venir por mí. O, si ¿entendés? O, no, perdón, los alemanes, los rusos van a venir por mí. Si yo, alemán, entro en Polonia y los rusos van a tener todas las excusas para entrarme. ¿Entendés? Que medio es lo que pasó. ¿Entendés? Entonces, sí. Me parece maravilloso. Maravilloso. Este juego, que es un juego de a 3 jugadores. Eso es un número raro. Es un juego que se juega de a 3 y de a 3.
O sea, no de 2 o 3, nada más.
Dice que hay una posibilidad de a 2. Yo no la veo, la verdad, yo no la veo. Ahora no me acuerdo. ¿Sabes qué? No me acuerdo si era que estaba la posibilidad o no. Ahora me fijo. Pero les cuento. Los jugadores juegan con el eje, con Rusia o con los aliados. Punto. Así de fácil. Sí, no hay mucho más que eso. Sí, ves, dice de 2 a 3 jugadores, máximo, en lo mejor es 3 jugadores. Yo de a 2 lo
veo. De a 2 si usted se anima.
De a usted, sí, muy difícil, muy difícil. Y acá viene la cosa, porque claro, si estamos entre el 36 y el 45, nosotros vamos a ir año por año. Y en ese año por año, el juego de los aliados es esperar a que entre Estados Unidos. Mientras tanto es bancarla, ¿entendés? O a tratar de acelerar la cosa como para que Estados Unidos entre rápido. Porque ¿quién tiene la pulenta, no? ¿Quién la tiene larga en ese momento? Estados Unidos, que entra con todo. En cambio, Alemania, yo jugué con el eje, que en realidad no es Alemania solo, sino que es Alemania e Italia, el eje quiere empezar rápido y empezar y hacer mierda todo. Pero a la vez, si declara la guerra muy temprano, yo la declaré en el 37 y fue un error, te come. Digo, en algún momento, porque una de las cosas que tiene el juego es que vos tenés tres recursos. Que es tecnología, población y recursos. Recursos naturales. Que depende qué áreas, países, como quieras decirle, controles, te dan o más población o más recursos. Digo, por ejemplo, decir algo, qué sé yo, sale Bulgaria. Bulgaria te da más recursos que población. En cambio, sale ninguno. Irak te da más recursos, más tecnología y población que recursos. ¿Sí?
Okay.
Digo, son como cada área en especial donde vos podés entrar, tenés la posibilidad de quedarte con cosas. Ahora, ¿qué pasa? Los recursos, mientras estás en paz, no importan, no son realmente importantes. ¿Por qué? Porque hay libre comercio. Si estamos en paz. Digo, Inglaterra comerciaba con Rusia, en realidad. Sí.
Sí, digo,
comerciaba a nivel comercio común y corriente. Ahora, en cuanto entras en guerra, o Rusia empieza a hacer cosas que a Inglaterra no le gusta, Rusia necesita de sus propios recursos, porque nadie más le compra ni le vende.
Sí, a ver, y cuando se declara la guerra, Alemania deja de poder comprar materias primas de muchos tipos en varios lugares.
Exactamente. Entonces, claro, ahí empieza a importar qué es lo que vos realmente producís. Y no es joda. En serio, es en ese momento donde empieza a importar los recursos. Después, mientras tanto, no importan los recursos. Entonces yo, por ejemplo, que declaré la guerra en el 37, no había capturado suficientes lugares con la influencia política como para tener tantos recursos. Después de hacer una tropa me costaba un huevo y medio, digamos. Bastante realista, ¿no? Bastante realista.
¿Quién estaba jugando?
Yo estaba jugando con el eje.
Claro, porque, por ejemplo, pregunto yo. Sí. El Imperio Británico tiene un montón de territorios en ese momento todavía.
Sí.
¿Arranca con determinadas ventajas en ese sentido?
Sí.
¿De la misma manera que ponele Alemania arranque con ventaja de tecnología?
Sí. Por ejemplo, Inglaterra. Sí, porque encima los aliados manejan Inglaterra y Francia. El eje maneja Alemania e Italia y Rusia maneja Rusia. Y en el 39 creo que... No, ¿cuándo es el 40? ¿Cuándo es que entra
Estados Unidos?
Se me fue el año.
No, bueno. Estados Unidos entra ya pasado el 40.
Bueno.
Entra en el 40, en el 41, de hecho.
¿41?
Claro, 41.
Sí, entra. No, pará. Entra en el 42, porque Pearl Harbor es a fines del 41, ¿no?
Claro,
no,
bueno, entonces...
Por lo menos le declara la guerra en el 41, porque me acuerdo que patente que... La portada de Capitán América
1 es diciembre.
Puede ser, exacto. Pero
pero bueno, a ver, lo importante es que hasta ese momento...
7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor.
Sí. Okay. Entonces...
básicamente Estados Unidos entra en el 42 de la guerra.
Igual ahora yo lo miro en el tablero, que es la forma fácil porque... y es exactamente en el 42. Claro, a partir del 42 entra Estados Unidos en guerra.
Porque dice, claro, te acaban de hundir la flota del Pacífico, pero viene las fiestas.
No, y aparte, okay. Y aparte tenía que llegar, tenía que cruzar todo el Atlántico.
Sí.
Digo, entonces, bueno, en el 42, hasta el 42, es Gran Bretaña, Francia, contra Alemania, Italia o Rusia. Obviamente, que no, ni siquiera es Rusia, eso es la Unión Soviética, digamos, ¿no? Pero claro, Francia tiene parte del... perdón, no, Inglaterra tiene a India, Inglaterra tiene algunos lugares, tiene Gibraltar, tiene algunos lugares del Medio Oriente. Es como que tiene esparcido, se nota la colonia.
Sí, 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 tiene...
Tiene un montón de territorios,
pero la India tiene Palestina y lo que es Israel, era un protectorado
británico,
montones de lados. Pues.
Claro. Eso, todo eso está bien puesto. Está todo bien puesto. Es realmente increíble. A tal punto que empiezan con distintos ejércitos. Entonces, Inglaterra empieza con otros ejércitos con los que no empieza Rusia. Que encima, si bien lo maneja la misma persona, no son los mismos los ejércitos alemanes que los ejércitos italianos. Los ejércitos italianos tienen una capacidad específica que es hasta donde puede hacer, que obviamente puede hacer mucho más infantería que tanques, por ejemplo.
Ah, y Alemania tiene que arrancar con menos fuerza porque estaba desarmada.
Sí, pero empieza con muchas más cartas. Y acá vamos a empezar a hablar del juego.
Perdón, me gustaría saber si a los italianos les pasa como en aquel juego, creo que es el Axis o algo por el estilo, que necesitan el doble de ración de agua que otras tropas para hacer pasta.
No.
¿Sabían esa?
Sí. No.
Sí. Es buenísimo, es un juego, creo que es el Axis o el...
Es el Axis.
No,
es básica,
el Axis, que las reglas indican que una tropa necesita un litro de agua diario, pero literalmente necesita dos, porque ¿con qué hace la pasta si no?
Claro.
Es genial. Hermoso.
Genial. Bueno, en este juego es un juego de cartas, ¿sí? A ver, es un wargame, pero es un wargame donde tenés tus fichas, tenés, que ahora vamos a hablar de las fichas también, hay un mapa, pero las acciones se hacen a través de cartas, ¿sí? Esas acciones son, pueden ser atacar, hay acciones, como digo, hay como dos mazos importantes, son el mazo de acciones políticas y el mazo de tecnología. Pero a la vez, cada carta tiene tres formas de jugarse. Piensen que la carta tiene los bordes de arriba y de abajo, y aparte un texto en el centro. El texto en el centro está, digamos, escrito hacia la derecha. O sea, como que pones el lado, uno de los lados largos, lo pones el texto está escrito sobre ese lado. Entonces vos podés activar la carta de tres formas distintas. Esas cartas vienen normalmente con un país arriba, un país abajo y una... una acción que es el comando, que son las órdenes que pueden hacerse en primavera, en verano o en otoño. Y si sos Rusia, o sea, si sos la Unión Soviética, podés hacer un comando en invierno, pues son los únicos que manejan el invierno. Dentro,
claro.
Dentro del territorio de la Unión Soviética.
Es no como en Russia, Winter, Felicencio.
No en cualquier lado. Digo, si estás atacando el Mediterráneo, en invierno no los moves. Pero si estás, podés mover tropas dentro de tu territorio en cualquier lado, y sos el único que puede laburar en invierno.
¿Entonces tiene un elemento de deck building?
No, porque las gastas, de nuevo. Vas a querer cartas, pero las cartas una vez que las usas, las gastas. Esas cartas lo que te dan es la posibilidad de generar una especie de control político en ciertos estados, ¿no? Si, por ejemplo, querés ir a Polonia, vos podés invadir Polonia con una marcha de ejército, o podés tratar de que Polonia te responda políticamente a vos y sea un país satélite. Si es un país satélite, pasa a ser tuyo, te quedás con sus recursos y con sus cosas y no tenés que hacerlo a través de la guerra, por lo tanto, ganas puntos por la paz. Es maravilloso, ¿verdad que es maravilloso? Otra de las cosas que tiene interesantes el juego es que tenés, bueno, como digo, tecnologías. Otro mazo que es de tecnologías. Ese mazo de tecnologías te da, por ejemplo, la velocidad crucero de los aviones, mejorar la artillería, te dan bonos a lo que vendría a ser el ataque en el momento de la pelea, ¿sí? Las unidades pueden ser tanques, que es como infantería, submarinos, barcos o aviones. Y cada uno... Ah, y aparte tenés la posibilidad de hacer fortificaciones, ¿sí? Son puestos fortificados. Esos puestos fortificados, lo que tiene interesante esto es que cada una ataca a una velocidad, que ya está predeterminada. Y no solamente ataca a una velocidad, sino que tiene una dificultad a pegarle a cualquiera de las otras unidades. Y eso ya viene definido en una tabla. Uh-huh. Entonces, con las tecnologías podés llegar a modificar esas dificultades, pero sigue siendo que... Y vos sos infantería, vas a tener más posibilidades de pegarle a una fortaleza que un avión, porque el avión tira, pero tira mansalva, y donde cae, cae. En cambio, la infantería te hace un entre y te invade, ¿entendés? Va a morir un montón de gente, sí, pero son más efectivos las unidades de infantería contra las fortalezas que un avión. De la misma forma, el submarino es mucho más efectivo contra barcos y directamente no le puede pegar a los aviones. De la misma forma, en el mar, los cada unidad que no sea marítima, que pasa por el mar, es un convoy. Entonces, en realidad, pega muy poco, porque es como que son nada más que los barcos con pertrechos, ¿entendés?
Claro.
Esa tiene como ciertas mecánicas que son muy interesantes, muy interesantes. La mecánica a mí más me gustó es la del orden de turno. En el tablero, que está, como dije, dividido en... es un mapa, digamos, pero aparte tiene tres tracks, que son los tracks de los jugadores. Cada jugador tiene al final y al principio de su track un número. Y un número con una flecha, que marca si va para la izquierda o va para la derecha. Vos tirás el dado y depende del número que sale, es el orden de turno. Pero no solamente el orden, sino también la dirección del turno. Esa boludez, que es posta una boludez, hace que tu planificación sea muy distinta, porque vos no sabés si vas a jugar último, o si vas a jugar primero, o vas a jugar segundo. Porque vos, no hay forma de modificar esa aleatoriedad que da la guerra.
Hay que esperar lo inesperado.
Me pareció maravilloso, porque es, sí, tengo que estar preparado para cualquier cosa. Ser el que la tenga más larga e ir primero, o ir último y ver qué onda y tratar de bancar la parada. Me pareció increíble. De la misma forma, tiene otra mecánica, que es la niebla de guerra. Ahora, me decís, ¿cómo carajo haces niebla de guerra en un juego?
En un juego de tablero.
Claro, complicado. Bueno, acá las unidades son cubitos, cubos, en realidad no son cubos, son paralelepípedos, que van parados. Y solamente vos, y qué unidad es un sticker, y vos solamente sos el único que ve, o sea, están... El sticker tiene solamente un lado pegado. Y ese lado da hacia vos. Entonces vos sabés la cantidad de unidades que tiene el otro. Por color, obviamente, te das cuenta. Pero no sabés qué unidades son. Solo se dan vuelta cuando el tipo te ataca. Tú no sabés si te viene con un barco, si te viene con un convoy, si te viene con un tanque. Si era una fortaleza y por eso no la mueve hace mucho. Está bueno porque genera el fog of war, digamos. La niebla de guerra. Entonces no sabés de qué... que se viene, sabés que hay gente que se viene, pero no sabés que viene, pero no te puedes parar de la mesa. Nosotros teníamos un problema, que era que la cocina, donde íbamos a buscar para ir a tomar agua, quedaba atrás del que estaba jugando con los aliados. Y era un garrón, porque no podías mirar el tablero porque te dabas cuenta de todo lo que tenía. Era muy difícil. Y es muy difícil cuando sos de a tres, porque claro, en algún momento, está bueno cuando estás cerca, por ejemplo, si yo estoy del tablero, de la parte más baja del tablero, donde está Italia, por ejemplo, ¿sí? Y tengo a los alemanes, perfecto, más o menos lo tengo. Ahora, si en algún momento quiero ir a atacar Inglaterra, el de la Unión Soviética me vio todo, ¿entendés? Ya me vio todas mis tropas. Entonces esa mecánica es, en que está buena porque es una linda forma, una linda representación de la neblina de guerra, pero a la vez es re incómoda, pero re incómoda. Y es mucha la diferencia entre saber, con esto de que cada unidad le pega distinto a otra unidad, sí, tiene bonos y penalizaciones, depende de la unidad que le esté pegando o la unidad que esté defendiendo. Es muy importante no saber con qué se te viene el otro. Si sabés lo que se te viene el otro, por eso obviamente está oculto y no... y está generado así el juego, digamos. El juego necesita esa neblina de guerra. La forma de implementación a mí no me cerró.
¿No te convenció el todo?
No me convenció. Me encanta que lo tenga, me encanta que lo hayan buscado, la neblina de guerra. Pero la forma no me convenció.
Puntos por el esfuerzo.
Sí, totalmente, totalmente. Y lo otro es que el ataque es complejo, muy complejo. Porque los aviones, por ejemplo, pegan solo con un 1, dado de 6, a las unidades de tierra. Y es tipo, dale, maestro, tiro 8 bombas, te debería ser bosta. De la misma forma... El naval, a pesar de que puedes hacer un backup desde la costa para poder, vos con tus tropas en la costa podés dispararle a los territorios con tus barcos, también pegás uno de 6. La verdad que la historia marca que es distinto, ¿no? Digo, desde la costa te ponen a hacer mierda todo. Si tienen, ¿no? Si te hacen un bloqueo con buque de guerra en tu costa y te empiezan a disparar, hicieron bosta. Entonces es como que hay ciertas cositas medio raro. Lo que es seguro es que es un mapa hiper apretado, pero hiper apretado, ¿eh? Acá mandarse a atacar, como dije, de primera, esto no es un TEG, o ¿cómo es que le dicen en Hawaii?
El War.
War, ahí está. Esto no es un War, ¿está? No es un War para nada. Es un juego de estrategia, en serio, fuerte, es un juego largo, es un juego complejo, pero que de última no deja de ser machaquitas. Machaquitas complejas, pero machaquitas, ¿se entiende?
Sí, es tipo, es medio un wargame, básicamente.
Sí, es un wargame. Ah, más o menos. Sí. Es un wargame. La única diferencia es que hay un manejo de cartas. Es un wargame que claro, se hace que con un motor de cartas y que a veces, es que en realidad no a veces, digo, que lo, a diferencia del resto de los wargames donde la idea es war, ¿no? Digo, jugar a la guerra. Acá, si no te tirás del todo a la guerra, en algún momento obviamente la guerra va a pasar. Digo, va a pasar.
Va a reventar,
sí, y hablar. Digo, pero está bueno esperar al todo. A ver, depende qué juegues, está bueno o no esperar a que todo explote. Digo, a los aliados les conviene tratar de esperar lo más posible porque cuando entra Estados Unidos realmente pasan a tener la ventaja.
Cuando llega Steve Rogers.
Y sí, uh-huh. Exacto. Digo, es difícil ganar en el 43 o en el 44 con otros que no sea... Digo, tenés que haber hecho las cosas muy bien en los años anteriores, porque si no, del 42 en adelante, Gran Bretaña es tremendo el poder que tiene. Pero a la vez, si no declarás la guerra muy temprano, te da puntos y no deja de ser un juego por puntos. ¿Entendés? Entonces, querés eso. Ese balance me parece hermoso. La verdad que está buenísimo. Como digo, tiene esas cositas, ¿no? Esas boludeces, que son, por ejemplo, la neblina de guerra, que no me cerró, y que hay ciertos valores que están raros. La verdad que están raros. Lo que tiene sí es que es un juego largo. A diferencia del Jerusalén, de otros que hemos hablado, este es un juego que va más para casi 5 o 6 horas.
Ah, para, sí, es un juego...
Ah, es un juego largo.
Duro.
Entre 3 horas y media y 5 o 6 horas. Es un juego largo.
Sí, el otro día estabas reportando desde el campo de batalla el grupo de WhatsApp de Perdidos.
Sí. Estuvo buenísimo porque el Eje entró en Gran Bretaña y conquistó Londres. Maravilloso.
¿Pero no te fue mal declarando la guerra muy temprano?
Me costó un huevo. Tenía que haber hecho otra cosa. Pero bueno.
Segundo juego seguido en que Mael nos informa qué táctica no tienen que usar.
Hay que usar. Sí. Yo aparte de te hago la reseña del juego, te cuento qué es lo que no tenés que hacer. pero bueno, entré en Londres. No está mal. Así que bueno, Triumph and Tragedy, European Balance of Power, Tower es de 2015. Es un juego pesado, es un juego de caja grande. Es un juego que solo se consigue en inglés, no tiene traducción al español. Las cartas no tienen texto, pero el manual...
Te cuento que en la web de GMT hay una versión en español.
Ah, mirá, no sabía.
Sí. Lo encontré en un blog recién. Nice. Okay. O por lo menos, los PDFs están para bajarse.
Claro, debe ser PDF para bajar el coso, el manual. Sí, eso
no, pero también las cartas y eso, está todo en español, está todo para bajar.
Okay. Igual, de nuevo, las cartas no tienen mucho texto, es mínimo.
¿Lo querés en húngaro? Está en húngaro.
Eso puede ser. El juego editado está solamente en inglés.
Ahí está.
El manual es complejo, porque es un wargame, no deja de ser un wargame, pero para mí es un juegazo. La verdad que
pero esto es para jugadores, o sea, si el Jerusalén capaz que te podés copar una partidita, yo no soy, yo estoy a caballo entre ser un casual y un jugón de juego de mesa. Jerusalén, no estoy ni para un lado ni para el otro. A Jerusalén le entro. A este capaz me cuesta un cachito más.
No. Este no creo que entres nunca. Es que esto es más parecido al Hiraistán, el primero que hablamos en la saga de juegos históricos. Es más parecido a ese. También el Hiraistán son 12 horas de juego. Este son 6. Pero.
Gracias, Juan.
12 horas. Bueno,
sigue siendo un montón.
Mucho. Sí, 6 es bastante, 12 es demasiado. Es tipo, sí. lo más largo que jugué y que estuvo más o menos en ese orden de cosas fue un Twilight Imperium.
Bueno, ahí está.
Yo te juego Battlestar Galactica, que creo que estuvimos por lo menos 4 horas.
Sí, vos Battlestar Galactica, al menos el básico, no sé si le agregas pedazos, vos sos. O sea, está bien, es más por la intriga y esas cosas y las fases, pero por ejemplo, un Twilight Imperium, que es un juego de. Es un
4X.
Sí, es un 4X. Es un 4X totalmente. Y se puede jugar de mucha gente. Y yo me acuerdo que lo jugué un par de veces y era tipo, empezamos a la noche, tenemos a la mañana siguiente.
Sí.
Porque entre
que bueno, era... como una sesión de rol.
Es que yo iba a decir eso. Digo, hay muchos que les escapan a los juegos largos, pero después no tienen problema en jugar rol 8 horas. Entonces, para mí, hagan la prueba.
Sí, sí, sí.
Porque vamos. Si el juego no te genera un entreturno importante, o no te genera que terminás haciendo siempre las mismas cosas, cosa que en ninguno de estos pasa.
Está muy enganchado durante
estás enganchado todo el tiempo, medio. Yo no lo noté, digo, pasaron 6 horas. No, miento, nos jugamos en 7 horas. Pasaron las 7 horas y yo no lo noté, Digo, al contrario, fue tipo, ¿qué? ¿Ya se terminó? ¿Entendés?
Vamos a jugar otra vez, Mael, tenemos hijos.
Mael, hay que ir a laburar. Tenemos que trabajar para poder comprar estos juegos.
La bueno. Pala debe ser agarrada.
Claro. Pero bueno, eso. De nuevo, me parece que es. No hay que. A ver, es raro que lo diga yo, pero digo. Porque a mí me gustan mucho estos juegos largos. Pero si posta te puedes sentar a jugar una sesión de rol de 8 horas y la pasás bárbaro, quizás tus sesiones de juegos de mesa también podrían ser con un juego largo. Obviamente, quizás a algunos les gusta más probar varios juegos chiquitos o jugar varios chiquitos. Pero si el juego es interesante y te llama la atención y es entretenido, yo por lo menos no tengo problema y en serio recomiendo hacer la experiencia. No te digo dentro de Fan Tragedy porque es mucho. No te digo de un, ¿cómo es? Hiraitan, que son 12 horas. Pero tratar de ir un poquito, de a poquito juegos un poquito más largos. ¿Sí? Un poquito más largos, algo más. Porque, de nuevo, si el juego está bueno, lo vas a pasar bien.
Sí.
Bueno, y cerramos con Reconquista.
Dale, vámonos para la Península Ibérica.
Nos vamos a la Península Ibérica, nos vamos al siglo XI, donde los españoles dijeron, estos chicos ya no dejaron el ajedrez, ya no dejaron palabras como almohada, nos cansamos, tratemos...
Tenemos unas lindas construcciones acá en Andalucía como para que la gente venga a hacer
ya está, turismo...
Les robamos el secreto del acero damasquino.
Más que suficiente, basta. ¿No? Basta. Y quieren reconquistar su territorio. Reconquista, a diferencia de los otros dos juegos que hablé, es un juego mucho más tranca. ¿Sí? Es un juego de editorial Edge Entertainment. Es un juego que solo se consigue en castellano. Es un juego diseñado y dibujado por Marco Antonio del Campo. Que es, acá sí, esto es un más parecido a un War, o TED, como le decimos de este lado del
río. O Risco, como le dicen los gringos.
Pero donde no hay dados. Me parece que lo interesante acá es que, si bien es un juego de machaquitas, ¿no? De cagarse a trompadas con los ejércitos para poder entrar en territorios, conseguir monedas, comprar ejércitos para poder entrar en territorios, para cagarse a trompadas, para... ¿no? Digo, es eso. Este juego lo que tiene, primero, que es un juego por puntos de victoria, es un juego moderno, por lo tanto no hay eliminación de jugadores. Es un juego que, como dije, no tiene... no usa dados. La diferencia que es del Triumph and Tragedy, donde podías tener grandes ejércitos, pero si te salía mal la tirada, no pegabas y el carajo, ¿eh? Es más, yo así conquisté Londres, con el eje. Entonces, acá la suerte está echada de otra forma, ¿sí? Porque lo que tiene es que hay un manejo de cartas y los combates van entre lo que es infantería, caballería y armas de asedio. Acá te paso por WhatsApp el enlace al Reconquista, para que lo vean, porque lo que tiene es que, a ver, es un juego más directo, ¿está? Creo que yo les dije que el Jerusalem era un juego con muchas mecánicas, y lo interesante, que eran conocidas, y lo interesante era que cómo las entrelazaba, ¿sí? El Triumph and Tragedy no deja de ser un wargame, pero el manejo de cartas, ¿no? La idea de la neblina de guerra, este es más directo. Esto es cargo con mi caballería y al carajo. ¿Sí? Lo que tiene y acá viene el porqué en juegos históricos, es que hay un mazo, que es el mazo de Reconquista, que tiene tres etapas, que es donde te cuentan y te van apareciendo eventos específicos de ciertos años. Entonces, por ejemplo, está el foro de, ay, de Jorca, una cosa así, que es cuando Alfonso de Aragón, entonces no es Alfonso.
No, Fernando Aragón.
No, es otro, pero bueno, no importa.
Declara Emilio Aragón.
Sí, más o menos, el de Aragón, digamos. Levanta un, hace un foro y recibe guita, porque sí, ¿entendés?
Hace un Kickstarter.
Sí. Claro, es una especie de que hizo un Kickstarter el show. O, por ejemplo, hay un evento que es nadie produce. Porque hay sequía, nadie produce y al carajo. Entonces no levanta guita, ¿sí? Pero también hay cuestiones, digo, hay eventos más genéricos como ese de la sequía y hay eventos muy históricos, como este del foro de no me acuerdo cuánto. ¿Qué más? Voy a pedirle a mi asistente, si no me trae el juego, así es más fácil y me acuerdo exactamente lo que estoy diciendo. Porque, claro, y acá viene la cosa, vos podés ser o del bando cristiano o del bando musulmán, pero a la vez hay cuatro reinos. Está el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Sevilla y el reino de Zaragoza. Entre esos cuatro nos vamos a tratar de disputar la península ibérica. Ahora, ¿qué pasa? Era Aragón, como yo decía. Sancho Ramírez de Aragón, ahí está.
Bueno.
Claro. Y acá viene lo interesante. En realidad, como juego, vos lo que estás jugando es a mover tu ejército real, ¿sí? Y es medio cortina el juego, porque vos tenés un ejército, que es el ejército real, hasta que tenés y llamás a tu vasallo. Los vasallos son los que manejan el otro ejército que podés tener. O sea que con mucho tenés dos ejércitos. El real y el del vasallo. Pero para convocar al vasallo le tenés que pagar. O sea que tenés que ponerle guita. Y esa guita que no usás para hacer nuevas tropas o nuevos castillos. Pero claro, te da la posibilidad de tener un segundo ejército. Y ahí es donde entra, por ejemplo, que en Castilla el vasallo es el Cid Campeador.
Claro.
De Aragón es Almundir.
Don Rodrigo
Díaz Vivar, exactamente. De Aragón es Almundir, de Sevilla es Yusuf Ibn Tusufuin y de Zaragoza es Malik Ben Hasib. Ponele.
Sidig el Fadir.
La verdad que lo único que conocemos es a Alfonso VI de Castilla, va de León en realidad, que es del reino de Castilla, y al Cid, yo por lo menos. Quizás justamente porque no estamos en España. Este juego, al ser español, debe tener mucha más relevancia en lo que es el público español.
Todavía se agarra de la piña por alguna
claro, cosa. Todavía se agarran de la piña, totalmente. Por ejemplo, hay una interesante que es un evento que se llama Cruzada, directamente. Que es que Alfonso VI intenta emprender una cruzada contra los almoravides y aún sin tener éxito logra el apoyo de numerosos caballeros cristianos. Por lo tanto, el jugador de la facción cristiana con más puntos de victoria roba dos cartas de infantería o dos de caballería del mazo, mientras que el otro jugador de la facción cristiana roba cuatro cartas. Entonces, es como que estos eventos es la parte histórica, ¿no? Pero no deja de ser un wargame, ¿okay? Yo quiero dejar en claro bien eso. No deja de ser un wargame. Cuando hablo de un wargame, hablo de un war, ¿no? Un tag, un risk. No deja de ser eso. Ir y levantar cosas. Pero como dije, lo interesante es que es por puntos de victoria, o sea que no hay eliminación de jugadores. Es decir que, si en algún momento no te queda más que un territorio, no te lo pueden sacar. No te lo pueden sacar y tu castillo es el último que te queda. Y es como que te encerraste la puerta y dijiste, de acá no me voy. Y podés seguir jugando, vas a estar muy...
Mi honor está en juego y yo de aquí no me muevo.
Vas a estar muy...
Como decía otro Don Rodrigo.
Otro Don Rodrigo. Vas a estar muy, muy limitado, pero se puede. ¿Sí? Se puede. Y lo más interesante es que vos ganas puntos de victoria reventando gente, o sea, ganando batallas, ganándole castillos al otro, pero también podés hacer que esa persona a la que vos le ganaste, en vez de vos ganar esos puntos de victoria, restarle los puntos de victoria. Entonces, en el track, que va de 0 a 6 de puntos de victoria, el que llega a 6 puntos de victoria y gane una vez más algún punto de victoria, gana. Entonces, el que llegó a 6, nosotros queremos que pierda puntos. Entonces, si lo voy a atacar, no es para yo subir, sino para él bajar. ¿Se entiende? Pareció muy linda esa mecánica, porque no deja de ser una vueltita más a lo que no es un juego Risk, digamos, ¿sí? De la misma forma, lo otro interesante es, como dije al principio, el tema de las batallas, porque no hay dados, es una batalla con cartas. Vos comprás cartas de caballería, infantería o armas de asedio. Y esas cartas las comprás con oro, obviamente, que las levantás con la producción de los terrenos de los territorios que tenés. Eso es clásico del Risk, digamos. Pero claro, las cartas tienen distintos valores. Tienen un valor de ataque, de batalla, digamos, de batalla campal, ¿sí? Pero también tienen un valor de defensa de asedio y otro valor de ataque de asedio. ¿Por qué? Porque cuando vos vas contra los castillos, la manera de pelear es otra. A nivel mecánicas de juego es muy parecida, salvo que usás otro valor de la carta, ¿sí? Pero digo, está bien representado que no es lo mismo una batalla en un campo, de donde la caballería obviamente tiene más relevancia, que contra un castillo donde la caballería casi no pega. Porque ¿qué hace la caballería con un castillo? Nada, ahí necesitas infantería para que se trepen a las escaleras.
Y la maquinaria.
Claro, o catapulta para tirarle porquería. Digo, no queda otra. Y eso me parece muy interesante. Aparte, viene la cosa de que, claro, ¿cómo se resuelven los ataques? Los ataques van por una cuestión de nivel de ataque. Para esto tengo que explicar que en el mapa puede haber los sectores o los pedazos de estos reinos. Pueden ser bosques, montañas, desiertos o granjas, digamos, ¿no? De pastizales.
El clásico terreno.
Claro, el clásico terreno. ¿Por qué importan los terrenos? Ahora lo van a entender. Yo cuando voy a pelear con alguien, cada ejército tiene una cantidad de cartas que pueden mantener. Digo, por decir algo, el Cid puede mantener un ejército de 7 cartas. Esas 7 cartas pueden ser 7 infanterías, o pueden ser 7 caballerías, o pueden ser mezcla entre todas. ¿Sí? Pero máximo 7. Entonces, si yo sé que voy contra el Cid, yo sé que el Cid tiene 7 cartas, más la carta del Cid, que obviamente también tiene ataque, ¿no? Pero yo sé que tiene 7 cartas. Entonces, la forma de pelear es, yo con mis cartas, poné que yo tengo un máximo de 8 cartas, es bajo una carta y digo el ataque, poné que estamos haciendo batalla campal, ¿no? Mi ataque es de 5, pum, pongo 5. El otro tiene que empatar, el defensor tiene que empatar o pasar o superar ese valor de ataque con una o dos cartas, con una o con la sumatoria de dos cartas. Si yo puse 5 y él tiene dos cartas, una de 2 y una de 3, lo pone y me empató. Como en el empate gana el defensor, se supone que repelió el ataque. Entonces yo debería atacar de nuevo. Entonces tengo que jugar otra carta que tenga más de 5. Porque si no, ya perdí. Entonces, con una o dos cartas, tengo que tratar de superar ese valor de 5. Hasta ahí todo bien, ¿no? Digo, pongo un 13 de una. Y el otro no tiene cartas que sumen 13. Acá es donde entra el tipo de terreno. ¿Por qué? Porque hay ciertas cartas de ejército, que son tropas experimentadas, que tienen también el iconito del terreno en el que estamos peleando. Y si jugás...
Y tienen bonos.
No, es más interesante. Claro, lo que pensás de primera es, bueno, ese va a sumar 2 o tanto. No. Es más interesante. Si vos jugás 2 cartas de es con ese iconito, lo que haces es empezás de nuevo el número. Digo, el número que te tienen que superar. Entonces, ponele que yo ataqué con un 13. Él no tiene 13 para atacarme, pero tiene 2 cartas de iconito, que es bosque, que es donde estamos peleando, que le suman 5. Bueno, él pone el 5 y dice, ahora tenés que tratar de tener más de 5. Y como que baja el nivel y pasa a ser 5. Entonces yo tendría ahora que poner más de 5 o más de 5 para empatarle. ¿Se entiende? Me parece que está bueno porque entonces no es solamente las cartas más poderosas, las cartas con más ataque, las que te importan, sino que también te querés cartas, depende del lugar que vas a atacar. Porque claro,
es saber dónde mandarlos. Vos no vas a mandar tropas experimentadas en combate de jungla a pelear en el desierto.
Exactamente. Y esa mecánica.
O si los mandás, atenete al rendimiento menor.
Atenete a que solo vale su ataque y nada más. No son experimentadas. ¿Sí? Esa mecánica es lo que hace que sea muy distinto a un Risk, para decirlo en genérico. ¿Sí? Me parece.
Eso me hace pensar en una de las batallas. La batalla importante de Artigas, que suelen decir siempre acá en Uruguay, que es la batalla de las piedras, que es ahora nomás el 18 de mayo, que se cumple. Que siempre te sacan cartel de que venció a los españoles con gauchos indios, perros y marrones. Y sí, es verdad, era un ejército irregular, pero las tropas españolas eran marines.
Claro, no había forma, claro.
Eran tipos que estaban entrenados para pelear de barco a barco.
Claro.
No estaban para eso. Claro. Sí, probablemente fue una victoria interesante, pero no es que se peleó contra la élite de los lanceros españoles. Claro.
Bueno, ese, mirá,
eran los tipos que estaban en los barcos ahí.
Es exactamente eso. Es exactamente eso. España pensó que llegaba y con lo cual podía hacer mierda con cualquier cosa porque era poderoso, pero no tenía el bono del terreno, ¿entendés? Es eso, esa boludez que de nuevo es un detallito, pero es lo que lo diferencia de cualquier otro juego de estrategia barra machaquitas como puede ser el Risk. Me pareció súper interesante. Lo otro interesante es que, claro, el asedio es distinto. Entonces vos, para poder entrar a asediar un castillo, tu primer ataque tiene que ser sí o sí con un arma de asedio, con una catapulta. No podés empezar esa cadena de ataque si no tenés una catapulta. Porque no tenés una catapulta, ¿qué vas a hacer? Vas a golpear con las lanzas en las puertas, en las paredes de piedra. No tiene sentido. Entonces me pareció hermoso. Esas dos cositas me parecieron súper interesantes del juego. El juego, de nuevo, es un juego mucho más straightforward que los otros dos que conté. Es machaquitas. Es un juego que, a pesar de ser machaquitas, como vos, es por puntos de victoria, vos podés hacer ir, subir y bajar, o sea, subir vos o bajar al que está ganando, no se hace tan corto, ¿eh? Dura sus dos horitas, no es un...
No, pero está, pero comparado con el otro que dura 8 horas... No,
obvio, es, y comparado con el primero, que eran mecánicas súper entrelazadas y complicadas, no complicadas en sí mismas, pero sino por el entrelace que tiene, acá no, acá es simple. Es un juego directo, es un juego... que tiene algo interesante, que lo voy a buscar exactamente cómo es que se llama, que tiene, que podés jugar acá, la modalidad El Destierro del Cid, que está bueno porque son cartas de acción, estas cartas de reconquista, perdón, no es cartas de acción, cartas de reconquista, que te van generando la historia del Cid, que está bueno porque no deja de ser el héroe de la reconquista, digo, el último caballero español, ¿no? El último caballero de esa época, y que no deja de ser la parte de España del siglo XI, digamos, ¿no? De lo que fue la Reconquista. Bueno, porque estas cartas lo que hacen es que el Cid cambie de bando. En un momento que es con la frase de sus ojos tan fuertemente llorando, el Cid deja de ser de Castilla y pasa a ser de Zaragoza. O de Sevilla.
El heel turn de...
Claro, totalmente, que fue lo que pasó. Pero eso, ¿por qué? Bueno, hay que ver por qué pasó en realidad. No es que pasó porque él se dio vuelta. En realidad, el rey de Castilla lo mandó al carajo. Dijo, ya no te necesito. ¿No me necesitas? Bueno, voy con el otro. Chupala. ¿Entendés? Y duró mucho más.
Agarrame la tizona.
Claro, exactamente. Está muy, muy divertido. Que tenga esta modalidad, porque hace que vos juegues sabiendo que en algún momento puede salir esa carta. Y si sale esa carta y sos Castilla, no la tenés tan fácil, porque te quedas sin tu vasallo. No es que, y ahí está la cosa, no es que, bueno, te doy otro vasallo a cambio. No, quedás solo con ese ejército del rey, el ejército real. Y como dije, en todo el juego tenés como mucho 2 ejércitos. Entonces, de repente quedarte sin uno y que Sevilla o Zaragoza, depende si es uno o tres, pues si juega 3 o 4 jugadores, tengan 3 ejércitos, ese es un montón. Es un montón.
Sí. Cambia el balance.
¿Qué fue lo que pasó? Fue justamente lo que pasó.
Cambia la jerarquía de poder en la península ibérica.
Totalmente. Acá sí, el mapita es mucho más apretado, es chiquito. Los primeros turnos es solamente posicionarse y tratar de sacar oro, digamos. Pero está bien, es lindo, es divertido. Mucho más tranca que los otros, mucho más tranca. Pero bueno, es de la Reconquista, es de, ¿cómo es? De histórico, y por eso lo traemos a este especial Juegos Históricos de Perdidos en el Éter.
Perfecto, ¿sabés qué? Nos olvidamos de puntuar, el Tragedy and Triumph, Triumph and Tragedy,
también, un 9 sólido, sí.
Bien, ¿y este Reconquista?
Este un poquito menos, este un 7.5.
Ok, igual.
7.5. Es divertido, digo, no deja de ser divertido, pero es otra clase de juego.
Está perfecto, pero bueno, pero es para otro tipo de
partidos. Es para otro tipo de jugadores, y por eso también lo traje, es muy distinto. Y si se fijan, traje 3 cosas muy distintas. Un euro duro,
sí.
un wargame duro y uno tranca, que esto es hasta lo puedes hacer casual el Reconquista.
Sí, se nota por lo que contás y
mucho más liviano.
Y por lo que se ven
es mucho más tranca.
El tablero y las cartas, esas cosas.
Sí.
Bien de bien.
Y lo bueno que tiene, como digo, es que no tiene el Reconquista, lo bueno que tiene es que no depende del azar, digo, no es que uy, me saqué un 1 en el dado y perdí todos mis territorios. No,
depende de tu gestión.
Claro, y aparte que no tiene eliminación de jugadores. Se nota, digo, porque una de las cosas que no estaba buenas del Risk es que vas por la hora 3 de 8 que va a durar la partida.
Ahí te quedas ahí rascando.
Y te rajaron, te mataron y te quedas afuera y sos el que sirve mate, porque otro no te queda. Entonces, bueno, eso en este juego no pasa.
Totalmente.
En este juego no pasa.
Totalmente. Bueno, excelente tríada de juegos históricos, Mael, para todos los gustos. Y bueno, si tenés por ahí a la invitada.
Tengo a la invitada, voy a sacar así el. A ver si me escuchan el micrófono, espero que sí.
Está bien. Bueno, y ya que trajiste a la invitada, recibimos a Kim, que ya ha estado por acá otras veces y que muchos conocen también de Remeras Rojas, para que nos cuente de su nuevo club jugón. ¿Cómo estás, Kim?
Hola, ¿cómo estás, Magnus? Bueno, sí, estamos por abrir el 6 de mayo en Palermo, en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un club de juegos con mi amiga Sofi. Tenemos esta idea de que somos mujeres al mando de un club, que es algo que, si bien existe, se ve poco en el ambiente de juegos de mesa. Entonces queremos visibilizar el tema de las mujeres jugonas, ¿no? Porque a veces es como que son todos hombres hablando, como acá.
Sí, tres gordos hablando de Star Wars, como dice Carlito.
Sí.
Totalmente.
Justo hoy es un ejemplo de eso, así que sí. Bien acá, Kim.
Y bueno, está bueno tener voces femeninas para nivelar la cosa y para mostrar que existimos, porque a veces dice, no, porque a las mujeres no les interesa. Minga que no nos interesa, estamos bueno, casi un montón.
Bueno, acabamos de hablar de un juego hecho por una mujer, así que.
Exactamente. Claro,
bueno, y aparte, digo, todos los juegos que yo hablo.
Le damos lugar.
No. Qué mala persona. Pero digo, todos los juegos con los que yo juego, que yo pruebo y que analizo y demás, lo hago con ella.
Sí.
La mayoría, digo, son juegos que juego con ella. Y la que sabe en realidad es ella. Yo soy
la diseñadora.
La diseñadora. La ludotecaria, la que sabe es ella, la que estudia es ella, yo soy ladrón.
Bueno, no te venda. Poco tampoco.
Sos un periodista jugón.
Claro.
Bueno, lo que queremos aclarar es que es un. Lo que queremos hacer es un espacio que se sienta inclusivo, donde todos son bienvenidos a jugar por igual, que somos todos iguales ante el tablero. Porque también pasó que cuando empezamos a comunicar esto de esta forma, algunas personas lo malentendieron y pensaron que los hombres no estaban admitidos. Por alguna razón.
Igual, vamos a decir, lo digo en criollo, ya que somos criollos, pelotudos hubo siempre, ¿no?
Claro, sí. Pero venga, queda claro, todo el mundo está incluido, inclusive los hombres cis, hetero y normativos.
Claro.
Hoy nos echan de todos lados.
Claro, ¿viste? Exactamente.
Totalmente, nos echan de Marvel, nos echan de Star Wars. La pusieron a Rey, ¿por qué?
Hasta los blancos nos echan también.
Claro, Michael es negra y mujer, ¿por qué Discovery no quiere a los varones? Y llora todo el tiempo. No, bueno, pero
lo y miren es que... lo castrado que está Boimler. Picard ahora es un muñeco Ken.
Bueno, vos te reís, pero hubo esa recepción.
Sí, yo lo veo todo el tiempo.
Es rarísimo. Digo, y aparte Posta es un proyecto de las dos chicas. Yo acá no tengo nada que ver, salvo que soy un esclavo y me hace trabajar, pero no más que eso.
Sí, lo tenemos ayudando con las redes sociales.
Bueno, contale a la gente, Kim, dos cosas. Una, ¿por qué el nombre? Porque yo lo vi en redes y me gustó mucho el porqué. ¿Y cómo va a ser la mecánica? ¿Cómo va a operar esto?
Bueno. La cosa es así, el círculo mágico lo sacamos de el sociólogo Johann Huizinga, que es el primero que hace un tratado, un escrito, tomando el juego como algo serio, ¿no? Estudiándolo como un sociológicamente, culturalmente, históricamente, y del papel que tiene el juego en la cultura. Y una de las cosas que dijo fue que, bueno, que cuando uno entra a jugar se forma como un círculo mágico que es similar... el juego tiene cosas muy similares con los rituales mágicos, porque vos te sentás, generás un ambiente, un espacio que es separado de la realidad, donde se maneja con reglas específicas que aceptan
la liturgia. Que vamos.
Claro, tenemos, es todo un espacio mágico que generamos mientras jugamos, y eso es lo que el ambiente que queremos crear en el club.
Principalmente porque en ese ambiente, eso es algo que a mí siempre me gustó mucho de Wisinger, en ese ambiente somos todos iguales y todos aceptamos las reglas con las que vamos a jugar. Que si te fijas, en la sociedad real no pasa.
Y acá sí te no. El rol de pobre lo elegís.
Claro.
No es que te lo
acá van a hacer. El pobre es pobre porque quiere.
Claro. En el juego es verdad, el pobre es pobre porque quiere, en la sociedad no.
O en el Monopoly arrancamos todos con los mismos 200 pesos, no es como en la vida real que algunos arrancan con 3 millones de dólares
y el otro con nada.
Y el otro con negativo.
Claro, claro.
Yo todo
claro.
Esto me lo haré trabajando y la herencia de papá.
Claro, totalmente.
Claro. Pero bueno, la modalidad va a ser, vamos a cobrar una admisión que es por jugar toda la tarde, que van a ser 5 horas de corrido, y pueden venir y jugar la cantidad de horas que quieran, pero pueden quedarse toda la tarde si quieren, y tenemos una ludoteca inmensa de como 200 juegos, donde va a haber de todo, ahí tenemos mucha variedad, y desde juegos party hasta juegos euro duro, tenemos para todos los gustos.
¿El Reconquista va a estar ahí?
Sí, va a haber comida para los que quieran comer algo. Y bueno, a los que no sepan jugar los juegos, nosotras, como técnicas especializadas en un juego, les enseñamos a jugar todos los juegos.
Claro, eso y eso es una de las cosas que existen de los de este círculo mágico que se forma, en la que uno quiere asimilar más gente, dirían los Borg, para jugar. Y siempre estamos dispuestos a enseñarle a otro a jugar.
Exacto.
Sí, porque aparte otra de las cosas que tiene es que normalmente va en otros lugares donde vos vas y, qué sé yo, en los clásicos cafés lúdicos, vos agarras el juego y te tenés que dar las reglas mientras tomas el café, ¿no? Sí. Y tenés que aprender a jugar. Digo, acá una de las cosas que tenía la idea y que se viene replicando de otros lugares donde ya trabajó Kim, es justamente, vos te sentás y nosotros te facilitamos todo como para que vos juegues, y punto. Yo te explico las reglas, me quedo acá por si necesitas, tenés alguna duda, me quedo cerca, digo, que también ser ese facilitador como para que ese momento del círculo mágico se genere más fácil.
Ah, también, si vos venís solo, es hacete amigo, armamos una mesa con la gente que está, que te hagan un lugar. Es re lindo en estos espacios cómo la gente se hace amiga enseguida. Vos sos un desconocido y a la media hora estás jugando como si te conocieras hace 20 años con la persona. Es la verdad mágico ver esos momentos que pasan. Y sí, la verdad bien. Que es lo que queremos tener en el club.
Bien, de bien. Y bueno, abren ahora en mayo y con, ¿en qué días y eso va a estar?
Los sábados de 15 a 20 horas. Por ahora vamos a hacer 2 sábados por mes, cada 15 días, así que va a ser el 6 y el 20. Después más adelante veremos si nos expandimos a todos los sábados. Ya tuvimos un primer evento que nos fue muy bien, vinieron más de 100 personas. Ese lo hicimos como evento gratuito en un espacio que nos prestó el PTS de acá de Buenos Aires.
El Partido de los Trabajadores Socialistas, porque sí. Remeras Trocas.
Exacto.
Remeras Trocas.
Se reportaron, nos prestaron el espacio para poder hacer el evento gratuito, para darnos a conocer y para compartir esto, porque también nos gusta esto de promover el juego y que el juego esté accesible a todos, porque como vimos hoy día, un buen juego cuesta unos billetines y está bueno tener que la gente tenga acceso, porque si no va a seguir siendo un hobby medio elitista. Entonces está bueno generar espacios que sean de acceso público.
La verdad es que sí. Bien, bien. No, incluso ya sea con el evento gratuito o con el evento con una entrada súper accesible, da la oportunidad de que la gente pruebe un montón de juegos que bueno, que no se compraría porque no puede o porque, bueno, no ha tenido la chance de probarlo y no sabe, y bueno, el día de mañana capaz que sí hace el esfuerzo y lo compra. Así que este súper interesante. Están en Instagram, ¿y dónde más los pueden encontrar?
En Facebook.
Instagram y Facebook, Instagram y como Círculo Mágico CDJ. El Círculo Mágico CDJ, ahí. El Círculo Mágico CDJ.
Y si no, en Linktree, también, linktree.com/elcirculomagico.cdj, y también nos encuentran y están los links a todas las redes, un par de notas que salieron del evento y eso. Ya tuvimos el primer la primera invitada uruguaya, había una persona que estaba de turismo el fin de semana en Capital y se vino a jugar al evento.
Capaz que lo conozco, porque esto es chico.
Bueno, una de las cosas interesantes que también va a tener el club, que esto me acuerdo, y perdón que lo diga yo, pero al tener a una de las dueñas del club, organizadoras del club, capangas del club, jefas a la que tengo que decirle que está todo bien,
porque
es esclavo, claro, como es diseñadora. Otra de las cosas que va a tener el club es que una vez por reunión,
una mesa de cada sábado va a estar dedicada a diseñadores que quieran mostrar sus prototipos para promover el evento nacional.
Claro, para tener playtesting.
Sí, exacto, para que vengan a mostrar, para darlo a conocer los que lo tengan ya más cerradito y para hacer testeo los que necesiten todavía refinarlo. Ya en el evento este tuvimos tres grupos de diseñadores distintos mostrando cuatro juegos.
Qué bueno eso. Wow. Y cuando el juego salga editado, poder decir los hijos de cemento.
Exactamente. Claro.
Los hijos del Círculo Mágico.
Totalmente.
Los hijos de que lo probaron en el Círculo Mágico.
Sí, es que eso también es parte de que, viste, como decíamos antes, digo, queremos asimilar a todos. Bueno, también queremos ayudar. La idea de las chicas fue ayudar a que los juegos, haya más juegos nacionales y salgan y se testeen y no salgan sin que los conozca nadie, sino que se conozcan y se promuevan, digamos. Entonces, eso también está bueno.
Sí, sí, como diseñadora sé que los espacios de testeo son vitales para los diseñadores, cuesta mucho conseguirlos. Hoy día se tratan de arreglar virtuales, pero testear un juego virtual no es lo mismo que verlo jugar en vivo. No. Y además, el hecho de que la gente ya lo vaya conociendo ayuda a presionar a las editoriales, porque empiezan a escuchar el nombre del juego dando vuelta en la comunidad.
Claro, y dicen, circula.
Y quiero ver qué onda este juego.
Sí, sí, el viru-viru.
Exactamente, el boca-a-boca.
Sí. Excelente, excelente. Bueno, excelente iniciativa, me encanta. Y bueno, si están por Buenos Aires, a partir de mayo averigüen, busquen las redes sociales del Círculo Mágico para ver qué días pueden pasar a jugarse unos jueguitos. Kim, mucha suerte con este proyecto y muchas gracias por contarnos.
No, gracias por invitarme acá para hablarles de esto.
Por favor, siempre. Vamos a tener que hacer un día una mesa redonda de diseñadores, capaz.
Bueno, esa.
Puede ser, puede ser.
Mi amigo Trotsky, que ha estado por acá alguna vez hablando de juegos también, es diseñador, así que se puede hacer algún intercambio ustedes dos y alguno más que conozca para charlar un poquito.
Sí, es más, Trotsky está cerrando unos cuantos ahora.
Sí, Trotsky está terminando varios juegos.
Principalmente el Maquiavelo.
Por ejemplo, el Maquiavelo y la nueva versión del bestiario que tiene, que yo tengo una versión de hace años que me regaló una vez para un cumpleaños.
Sí. Está laburando a full.
Sí, sí. Hace poco hubo un encuentro de diseñadores de juego de mesa acá, así que también hay una linda movida que se está armando. Y bueno, obviamente estamos tan cerca y tan al lado que hay que generar puentes y lazos con eso.
Por supuesto.
Bien, bien. Bueno, Mael, vamos a ir cerrando antes de ir al final del programa con noticias y demás, que grabaremos en otro momento porque es tarde, pero contanos cuál es el otro tema musical. Hoy te tocó a vos musicalizar todo.
Sí, y seguimos con el metal. Y el metal en español. Vamos con la banda Tierra Santa, la banda española, creo que de Girona.
Oh, medio religioso también.
No, ¿sabés que no? No. Se llaman Tierra Santa. Lo interesante es que no es tanto, pero no es como Logos, que Logos era directamente rock cristiano. Tierra Santa lo que tiene es que tiene una canción llamada Legendario, un tema llamado Legendario, que es específicamente donde hablan del Cid. Es más, todo lo que van a escuchar ahora es la historia del Cid cantada en metal, con riff de fondo. Maravilloso.
Qué bueno eso. Mael siempre nos trae buena música. Esto, Jevisaurios.
¿Viste? Que los Jevisaurios te re gustó. Full.
Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Mael. Gracias, Kim. Vamos a escuchar entonces este tema sobre el Cid Campeador y luego sí el final del programa número 526. Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
Drama.
En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Y sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Bueno, llegamos al final del programa número 526. Me estoy tomando una complot IPA mediterránea de Dam. No está mal, pero le falta amargor para llegar a IPA.
La foto que subiste a Twitter está bastante buena. De pinta se ve muy buena, pero se ve
que a veces no. Creo que la foto que subí está un poco oscura, porque estoy en la oscuridad yo solo con la lámpara al costado del sillón. Quedó como un poco más oscura lo que es. Es un dorado turbio.
Está bien.
Pero es re poco aromática y re poco amarga. Supuestamente, según la etiqueta, no dice el amargor, por si alguien no caza mucho de cerveza, el IBU es la unidad en la que se mide el amargor. Lo vi en Untappd, la app esta que uso, y dice 45, que es un nivel normal para una IPA, pero se ve que acá la malta o la mezcla de lúpulos templó algo. Capaz que alguien que sepa más nos puede decir qué carajo pasó con esto. Se deja tomar y es quizá un acercamiento amigable a la IPA para alguien no acostumbrado.
Sí, es una buena.
Yo que probé IPA, más allá de que tenía la mente abierta para probar cosas, me chocó. Hoy son más comunes, vas a cualquier lado. Hay varias IPAs comerciales en la vuelta acá en Uruguay, así que comerciales también son las industriales. Pero tenemos un montón de noticias ese, así que vamos a hacer un 3, 2, 1.
Flash de noticias.
Y una de las inspiraciones de Flash fue una de las inspiraciones de John Lucas para Star Wars. ¿Y qué pasó este fin de semana? El Star Wars Celebration en Londres, que fue un desbole por lo que vimos. Qué ganas de meter uno de esos, ¿no?
Sí, la verdad, hay que organizar un día y viajar.
Estaría bárbaro. Pero un montón de noticias.
Quedan uno en Brasil, ya que hacen convenciones en Brasil enormes.
Sí, sí. La convención más grande de cómics del mundo es la CCXP en Sao Paulo. Claro.
Así que, tipo, hagan una Star Wars Celebration en Brasil.
Star Wars Celebración.
Al cual, y vamos, así.
Porque la próxima es en Japón. Esta fue en Londres y la próxima es en Japón.
Ah, más lejos todavía, cagamos.
Sí, cagamos fuego. Lejos y carísimo, además, ir a Japón.
Sí, ni hablar.
Pero bueno, y la verdad nos volaron en la cabeza unas cuantas cosas, empezando por el retorno del cine. Porque bueno, después de un tiempo que se tomó un poquito Star Wars alejado de la pantalla grande, metiendo puro huevo en la pantalla chica, vamos a decir la verdad, con altos y bajos, pero puro huevo, anunciaron tres películas. Kathleen Kennedy en Kathleen We Trust. Sí. La están por echar en cualquier momento como a Kurtzman, ¿eh?
Como a Kurtzman, sí, mañana la echan, sí. por meter cosas woke en Star Wars.
Subió al escenario a James Mangold de Logan y de la próxima Indiana Jones, a Sharmeen Obad Chinoy de Miss Marvel y a nuestro amo y señor Dave, tengo un sombrero de cowboy a pesar de que no soy del oeste, Filoni. Y lo banco. Es tipo de Pensilvania, el hijo de puta de Filoni. Y nada que ver con un sombrero de cowboy, but motherfucker rocks the hat.
Encima por el apellido que es Thanos, ¿no?
Claro, Filoni tiene que ser re Thanos, sí. Son tres películas y van a ser cada una en una época diferente. Arranquemos porque también aprovecharon el panel para presentar la nueva división en épocas, más o menos siguiendo una anterior, pero que está el amanecer de los Jedis, tipo, decenas de miles de años antes de la trilogía original. La Vieja República, o sea, de ahí en adelante. La Alta República, que es un siglo antes de las precuelas, que es lo que está pasando ahora en cómics
y novelas.
Y se viene La Caída de los Jedis, que son las precuelas. El Reinado del Imperio, que es la época, la era de la... el Reinado del Imperio es el principio de la era del Imperio. La Era de la Rebelión, que son las clásicas. La Nueva República, que es lo que estamos viendo en Mandalorian y eso. El Ascenso de la Primera Orden, que por ahora solo se ha visto en novelas. Y en Resistance. Y en Resistance, ¿verdad? Y la Nueva Orden Jedi, que es la época a partir de The Force Awakens en adelante. ¿Y por qué es importante la Nueva Orden Jedi? Porque la película de Yharmin Obai Chinoy es una película 15 años después de The Rise of Skywalker, con el regreso de Rey armando una Nueva Orden Jedi. Cuete, sí. Tiré.
Sí, sí, sí. Sí, fue tipo, es para gritar.
Totalmente. Y esperemos que vuelva, 15 años después dijimos, y esperemos que vuelva, este, como se llama, Finn también.
Eso sabemos que está más difícil porque quedó medio quemado con la franquicia.
Pero bueno, capaz que le pueden ofrecer alguna disculpa. Y bueno, uno acepta también un Poe Dameron, ¿verdad? Y otros
por ahí. Sí, por supuesto. Sí.
Después, Mangold va a hacer una película en el amanecer de los Jedi, con el comienzo de la Orden Jedi.
Yo estoy give me all the Jedi, sí, dame.
Sí, sí, papota intravenosa. Mientras que Filoni por fin va a dirigir una peli live action, como venimos pidiendo, pero desde Rebels, que va a ser una suerte de broche de oro del Mandoverse, porque va a cerrar las líneas argumentales de Mandalorian, de Boba Fett y de Ahsoka, que se ven ahora, que a su vez todas ellas encastran con cosas desde Clone Wars y Rebels. Es una obra que viene haciendo Filoni desde que entró a Lucasfilm.
Sí, está de acuerdo.
A Lucasfilm. La verdad, un despelote. No hay todavía fechas ni nada por el estilo, pero bueno.
Sí, tiraban así. Alguien tiró por ahí, en Night Online, qué sé yo, que capaz se rumoreaba que la de Rey capaz que cae para 2025. No sé.
Sí, ninguna puede ser antes del 25.
No, eso seguro, porque ya estamos entrando en 23, esas cosas demoran en filmarse y todo eso.
Y si Ahsoka sale este año, y por lo menos es una temporada, si no dos, ponele que Ahsoka vaya incluso hasta el 26.
Sí, creo que confirmaron Mando 4, no. Sí, bueno.
No, ¿sí?
No, pero claro. creo que no, pero bueno.
Pero como viene la temporada, tiene que haber.
Sí, porque si hay... Sí, bueno, tal, ahora seguimos con las noticias, porque hay noticias, bueno, tal.
Sí.
Hay un montón.
Pero... En otro orden de cosas, Taika Waititi está escribiendo su película, pero no tiene fecha ni nada, tiene luz verde, pero está como... Vos tranqui, Taika, le dijeron.
Está bien, con tres pelis de Star Wars, y que sean... Me gusta esto, que sean tres pelis de Star Wars completamente desconectadas, o sea, entre ellas sí, está bueno, y tres directores distintos, y como que le das mucha más libertad a hacer cosas interesantes a cada uno, y bueno, Filoni finalmente haciendo lo suyo. Mangold, que bueno.
Recompro a Mangold haciendo la peli de Jedi.
Sí, sí, sí. Y me intriga que pueda hacer la de Miss Marvel con Rey, pero compro Rey como armando con la nueva Orden Jedi.
Sí.
Compro, recontra, fucking compro.
Y después, bueno, no está totalmente descartada Rogue Squadron y dicen pero, que podría terminar siendo una serie también. A mí me hacen una serie de Rogue Squadron.
Y estás,
sí. Magnus has been found dead.
Tal cual.
Pero las series de Star Wars no paran y se viene. Ya tenemos primera imagen y más info de otra, ¿no?
Exactamente, porque a mover el esqueleto, seguimos con la cobertura de la Celebration y anunciar, mostrar. ¿Se acuerdan que habían anunciado en la Celebration pasada? Creo que en la Dayton Street, no me acuerdo, siempre se mezclan los eventos.
Sí.
Pero habían anunciado otra serie que es Star Wars Skeleton Crew, que es esta de Yuldo con unos pibes. Tipo,
Star Wars Prodigy.
Sí, Star Wars Prodigy, básicamente. O como le dicen acá, The Goonies, versión de Star Wars. Y bueno, hay
¿Cómo compro?
Y sí, y la dirige John Watts, que es el showrunner de la serie. Es John Watts de la trilogía Spider-Man de MCU. Con Filoni, presentaron los directores de la serie, que son unos cuantos. Vean en nuestros
pero ya dijimos redes. Que están The Daniels de Everything Everywhere.
Es verdad. Está David Duchovny, que dirigió The Green Knight.
No la vi todavía, pero pinta lindo.
Está buena, es artúrica. Eso es bueno y malo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, un montón de gente.
Bryce Dallas Howard, que en Mando y Boba Fett canta uno wrong. Esa mujer.
Sí, esa mujer siempre le hace todo bien.
O sea, es de las que demuestra que ser hija de no quita que tengas un talento de la zamputa.
Exactamente. Estuvo presente Jude Law y mostraron un mini trailer y mostraron algunas imágenes y sabemos que Jude Law va a ser
un Jedi escapándose del Imperio con estos pibes y no mucho más. Hay niños, hay suburbios, hay una escuela, piratas, sí. Y aparece Bane de Mandalorian.
Sí, hay un, no Cad Bane, sino Bane, no, el pirata Bane, de hace Bane. Poco. Y hay uno de los personajes, es un niño alien, un Ortolan.
¿Un qué?
Los Ortolan, son los elefantes azules, ese que toca el teclado de la banda en lo de Java.
Ah, mira, qué loco.
Porque había el trailer lo pasaron solo para la convención. Y alguien pegó filmado y lo subió, y al rato lo bajaron. Pero llegué a ver. Uh-huh. Los niños son poco conocidos. Pero está Kerry Condon, de Banshees of Inisherin, y Better Call Saul, y Walking Dead, uh-huh, entre los adultos. Así que me encanta que haya de todos los tipos de cosas.
Sí, la verdad es que está muy bueno.
Bueno, y acá, para traernos esta información, varios integrantes de Perdidos en Éter murieron. Y Masoka por Ahsoka es la otra noticia, porque fueron dos. Porque morimos de la emoción, porque sí mostraron online el trailer de Ahsoka.
Y morimos todos, porque gritamos todos y hasta morir. San puta. Los convertimos Force Ghosts porque posta que es tremendo. Ahsoka. Además, se perfila
con esta onda. Como me gusta decirlo a nosotros.
Sí, totalmente.
Primera imagen oficial de la entrada de Lugo Ordizo como Sabine. Mary Elizabeth Winstead confirmada oficialmente como Hera. Aparece Chopper. No aparece Zeb, pero ya vimos a Zeb en Mando hace un par de semanas.
Sí.
Y los malos, que son Ray Stevenson y una tal Ivana Sackno, no sé quiénes son, que hacen de Force Users del lado oscuro.
Ray Stevenson, el personaje de Stevenson, está como haciendo cosplay de Vader medio encima.
Bueno, sí, tiene medio esa onda. Pero además aparece Tron, creo que mi esposa pensó que me estaba dando un infarto del piso de arriba, cuando apareció Tron de espaldas, pero al otro día confirmaron que Lars Mikkelsen, que le dio la voz a Tron en Rebels, va a ser la versión live action. Mostraron una pequeña imagen, que también está pirateada por ahí, de él todo azulado, y bueno, explosión de cabeza. También sabemos que Kevin Kiner, compositor de Clone Wars y Rebels, que creó la vida musical de Ahsoka durante esas series, va a ser la música, junto con Ludwig Göransson, en un poquito de ayuda por ahí. Y Filoni dirige gran parte de los episodios, pero también Rick Famuyiwa, que es uno de los directores y productores ejecutivos de Mandalorian, y otra gente, está por ahí dirigiendo episodios, incluyendo uno de los directores de Spider-Man Into the Spider-Verse, por ahí, y otro que dirigió Luke Cage. Y también subimos hace poco que otro actor que se une al cast de Ahsoka como el hombre de confianza de Thrawn es este actor Chatham de apellido, que era
Chatham es el actor, que es Amos Burton en The Expanse.
Hashtag que hombre.
Sí.
Sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero bueno, está. O sea, para uno que es fan de Rebels y fan de Thrawn, bueno, de las novelas con Thrawn, esto. Corazoncito que late.
Sí, sí, y yo que tipo las escenas que se veían de Ahsoka contra un montón de cosas.
Darksiders y cosas.
Y aparece, además está confirmado que aparece David Tennant, hace su rol que hizo en Clone Wars de un droide.
El droide que les enseña a hacer sable de luz a los Younglings.
Sí, tal cual. Ese droide aparece. Bueno, David Tennant vuelve como la voz del droide ese.
No, un despelote. Un despelote. O sea, agosto se estrena esto.
Y seguimos con más Star Wars, porque dijimos, hay mucho Star Wars. Y viene Visión de las Visiones, porque viene la temporada, bueno, volumen 2 de Visions. Visions, este compilado, esta antología de cortos, que fue primero en la primera tanda, fue todo anime, fui a japoneses. Y ahora viene.
Ampliaron la panoplia.
Hicieron una cosa, entonces hay estudios, algunos japoneses, y hay estudios de todos lados del mundo. Que eso lo habíamos anunciado, pero bueno, acá lo confirmaron, mostraron avance de todos, y la verdad que está tremendo. Hay de todo, una cosa.
El de Claymation del estudio de Wallace y Gromit, es un desbole.
Es un desbole, es hermoso, la verdad.
Y yo estoy re feliz porque en uno de los cortos está Will Chantilles con su actor original, Danny Lawson.
Exactamente, Danny Lawson, alias el tío de Ewan McGregor, el tipo que le inculcó a McGregor su amor por Star Wars.
Toda la familia vive de Star Wars, porque está Mary Elizabeth Winstead también. La hija de McGregor, creo que es solo hija de él, apareció en Obi-Wan.
Sí, porque él es bastante mayor, creo que Mary Winstead.
Sí, es mayor. Pero una buena y bueno. Y el primer TikTok del director de Predator Letter fue un dato curioso sobre Weyland Antilles, pues que es uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Sí. O sea, soy fan de los pilotos de X-Wing y Wedge es mi favorito. Sí. Así que, y quiero que tenga más espacio en el canon nuevo.
Como dijimos, como se dijeron, los estudios son, hay estudios de España, Irlanda, Chile, Corea del Sur, Francia, India, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Reino Unido. Y entre la gente que está dando la voz a los personajes están Úrsula Corberó, perdón, de Casa de Papel, Angelica Houston, Sí, boludo.
No, el muerto es Raúl Juliá.
Sí, se hace, boludo. Y creo que el que hace. No, sí, no sé si hay alguno más, pero sí, Raúl Juliá. Daniel Daikin de Lost, y bueno, varios más dando vueltas. Así que bueno, un montón de cosas.
Como en la versión anterior, que algunos actores de voz japonés que también laburan en inglés daban la voz en ambos papeles, Úrsula Corberó va a ser su voz en inglés y en español. Pero hay de todo: Jedi, pilotos, una bailarina que de cabaret que espía para la rebelión, todo.
Entonces,
el 4 de mayo, el 4 de mayo, Star Wars. Así que de vuelta esperando eso. Después tenemos un par de noticias más cortitas, que es última camada. Porque en Star Wars Celebration se anunció la tercera temporada de The Bad Batch y va a ser la última. No estaba ni siquiera confirmada que había tercera. Quedó terrible cliffhanger en la final de la segunda. Sí, con esto van a dar el cierre.
Sí, si no hacían una tercera, era para matarlos.
Sí, el cierre de la historia de la Clone Force 99, que tampoco creo que daba para mucho más.
Yo creo que daba para una tercera temporada y no más, sí.
Algunas cosas están bien en su justa medida, como miniseries, miniseries de temporadas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no podamos seguir viendo a los personajes, porque personajes de Boba Fett y de Mandalorian, como Fennec Shand, han aparecido en The Bad Batch. Y dado que Ahsoka y la película que va a ser Filoni cerrando el Mandoverse, puede terminar apareciendo alguien de la Bad Batch. Y el propio Filoni pasó a imagen real a Bo-Katan y a Ahsoka, digo. Uh-huh. Así que, de hecho, incluso el plot de la segunda temporada, un poco menos de la primera, tiene que ver un poco con cosas que pasan en Mandalorian.
Sí, totalmente.
Así que esto es todo. O sea, si bien Filoni no es el showrunner de Bad Batch, está obviamente atrás de todo, ¿no? Digo, uh-huh. Él sí. Es el. Primero que los clones son sus nenes, desde Clone Wars. Para mí, Filoni es el heredero de John Lucas.
Y sí, es el heredero. Sí.
No está solo porque está John Favreau. Hablando del lado creativo, ¿no? De la producción.
Sí, pero Filoni es el que tomó Star Wars como su.
Como su bebé.
Como su bebé, tal cual.
Sí.
De a poquito fue que, digamos, empezó de abajo y fue creciendo hasta bueno.
Y no en vano es el Executive Creative Officer de todo Lucasfilm.
Exactamente.
Así que, nunca digan que nunca van a aparecer de vuelta estos personajes. Y, bueno, y la última noticia de Star Wars que tenemos esta semana es otra noticia linda también, ¿no?
Sí, pues tenemos más cuentos. Porque redondeando las noticias de Star Wars Celebration, tenemos el anuncio de una segunda Tales of the Jedi. Que todavía no sabemos nada, sabemos que va a estar ambientada en la época de Clone Wars, pero no sabemos el foco en qué va.
Sabemos, la anterior fue de Clone Wars, esta puede ser en cualquier momento.
Ah, van a tener razón. Así que no sabemos nada, sabemos que, sabemos que Filoni dijo, está en Tales of the Jedi, fue súper divertido, la pasé re bien, así que vamos a hacer otra.
Sí, hablando así de Filoni.
Filoni dijo eso. Así que, dice, lo que lo dice, palabras de él, dije, lo que se volvió evidente para mí es que los Jedi tienen que seguir enseñando a sus Padawans y yo tengo que seguir enseñando a mis Padawans de animación. Así Lucasfilm Animation puede seguir siendo fuerte. De animación vamos, animación venimos, diría alguna persona. Así que, bien, a mí me encantó Tales of the Jedi, así que venga más Tales of the Jedi.
Y hablando de cosas que no metimos en las noticias, mostraron un tráiler en la convención de The Acolyte. Entre otras cosas, mostraron que un personaje que sale ahí es la versión adulta de un personaje de las novelas y cómics de The High Republic. Claro, porque... confirmaron que el Wookiee Jedi que hay es Yuna Sutamo, el Chewbacca actual. Aparentemente Carrian Moss y el personaje principal, que no me sale el nombre de la actriz en este momento, de Acolyte, tienen una escena de artes marciales con sable de luz que es un desbole. Yo leí de eso y dije, ese va a pedir que le inyecten esa papota todas las venas. A ver, yo soy más fan de la parte de rebelión y pilotos, pero un lindo combatecito de sable de luz.
Totalmente.
Me rinde. Bueno, lamentablemente terminamos con noticias de Star Wars y pasamos a una necrológica, a un obituario, porque como se venía adelantando hace un tiempo por su enfermedad, falleció el 7 acá, Rachel Pollack, a los 77 años, que fue una guionista de cómics conocida principalmente por su etapa en Doom Patrol como sucesora de Grant Morrison. Falleció de un cáncer, hace rato que estaba hospitalizada y en cuidados paliativos. Ella escribió Doom Patrol entre el 93 y el 95 como mujer trans y activista también de las activistas de la década del 70 del movimiento LGBTQ y trans. También creó a la primera superheroína trans de DC Comics, Coagula, que aparentemente aparece en la temporada esta que se viene esta que está por terminar de Doom Patrol.
Sí.
Ella nació en Brooklyn en el año 45. Fue licenciada en literatura en inglés, en masters también, enseñó, vivió en Londres, en Ámsterdam. En Ámsterdam hizo su transición quirúrgica y pública. Después volvió a Estados Unidos, donde escribió varias novelas de ciencia ficción y de fantasía, ganando premios importantes, el premio Arthur C. Clarke, el Nebula, nada más y nada menos, el World Fantasy Award. Escribió Doom Patrol, escribió New Gods y alguna cosa más también, y era también una experta en tarot, dando un montón de clases al respecto, escribiendo un montón de libros. Como comentábamos hace un tiempo, cuando salió la noticia de que estaba elementalmente en las últimas, co-creó el mazo de tarot de Vertigo junto a Neil Gaiman y Dave Mackey. Y interesantemente, publicó una reseña del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Así que Rachel Pollack sabía de la existencia de Uruguay. Sabía algo de Uruguay, más allá de que existía. Tenemos pendiente su etapa, pero todo parece indicar que vamos a leer su etapa para la reseña de...
Sí, al menos un par de arcos, por lo menos. Para eso, para como homenaje un poco, como un homenaje nuestro a ella, para cuando ya teníamos un patrón.
Sí. Eso, una velosa. ¿Qué más, ese?
Seguimos con I Can Do This All Day, porque el espectáculo ficticio de Broadway que se vio en Hawkeye se convierte en realidad en el parque Disney California Adventure.
Rogers the Musical,
exactamente. Como parte de Disney 100, el festejo del centenario de la compañía. Luego de que una sola canción escenificada en la conversación de Disney el año pasado, Rogers se convierte en un musical de un solo acto, 30 minutos, que podrá ser visto por los asistentes al parque donde se encuentra la experiencia Rogers Campus en el Hyperion Theater. Será por un tiempo limitado a partir del 30 de junio.
Me parece bueno que sigan expandiendo cosas. Lástima que, se va a poder ver solo ahí. No va a haber filmación, por lo menos, oficial de eso para disfrutar. Bueno, y lamentablemente hay otra necrológica, porque falleció el legendario historietista y humorista gráfico Al Jaffee, conocido por 65 años de laburo en la revista Mad, porque el señor falleció con 102 años. Un desbole. Y se retiró hace 3 años. Tuvo una carrera de 77 años desde el 42 en adelante, y está en el libro Guinness como el cartoonista, el historietista más... de carrera más longeva. Nació como Abraham Jaffee, pero luego se cambió el nombre a Alan en el año 21 en Georgia. Luego se mudó durante unos años a Lituania, donde eran originarios sus padres, judíos lituanos. Volvió justo antes de que empezara la guerra a Estados Unidos. La madre quedó allá y aparentemente falleció en la invasión nazi. Estudió en el Liceo de Artes de Nueva York con varias personas que luego iban a trabajar en MAD, como John Severin, Harvey Kurzman y Al Feldstein. y empezó en 1942 su carrera de historietista vendiéndole una historieta al estudio de Will Eisner, nada más y nada menos.
Wow.
Laburó en las precursoras de Marvel, Timely Atlas, para el joven Stan Lee, que había conseguido un laburo por nepotismo.
Sí.
Y después, como miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, trabajó en cosas tan variadas, la guerra, construcción de la guerra, como hacer planos de hospitales, a desarrollar terapias artísticas para soldados con lo que hoy conocemos como estrés postraumático.
Uh-huh.
En el 46 volvió a la vida civil a trabajar en Timely, haciendo cómics de humor y de adolescentes, y fue el editor de la línea de Patsy Walker, por ejemplo. En MAD arranca en el año 55, el primer número en que la revista se convirtió del formato cómica magazine, un tema de distribución. Lo dijimos en un momento cuando hicimos una historia de la revista MAD, hace unos cuantos años. Pero Harvey Kurtzman, el editor y amigo suyo, se fue, y él se fue con él, pero volvió en el 57, volvió al poco tiempo, perdón, en el 64, perdón, y crea varias de las secciones fundamentales de MAD. Una es el fold-in, este chiste que se doblaba al medio en la tapa de atrás de la revista. Otro es Snappy Answers to Stupid Questions, en la que alguien hace una pregunta estúpida y hay tres respuestas ocurrentes pero ácidas. Y las Al Jaffee's Mad Inventions, planos detallados de inventos que no existían, pero que eventualmente existieron, como el teléfono con rediscado y agenda, el snowboard, el corrector ortográfico de computadora, sellos postales autoadhesivos, paredes anti-graffiti, incluso el inventor de la patente del cigarrillo con auto apagado le agradece en la patente.
Uh-huh.
Entre 1963 y el 95 hubo y 2020, perdón, hubo solo dos números que no tuvieron material de Jaffee.
Wow. O sea,
él se va de MAD en el 2020 cuando la revista decide la editorial dejar de publicar material nuevo en Torrey Prince. Ganó, entre otras cosas, el National Cartooning Society Advertising and Illustration Award en el 73, el Special Features Award de la misma organización en el 71 y el 75, el Humor Comic Award de la misma organización en el 79, en el 2008 ganó el Rubens a Cartoonist del Año, la Comic Art Professional Society le dio el Sergio Award en el 2011, en 2013 entró en el Will Eisner Hall of Fame de la San Diego Comic Con y en el 2014 en la Society Illustrator. Según una de sus nietas, falleció el 10 de abril de una falla generalizada de órganos, 102 años, puta madre. Y una de sus frases en una entrevista era: tuve dos trabajos en mi vida. Uno fue en el New York Times, en el 2022. Uno era ganarme la vida y el otro era entretener a la gente. Espero haber tenido algo de éxito. Y la puta madre que tuvo éxito.
Sí.
Es un gigante este tipo. Cualquiera que leyó una MAD leyó algo de él. Es impresionante la carrera y la vida de este hombre. Digo, ni siquiera da para estar triste.
No.
Con toda esa vida. Bueno, seguimos adelante con un montón de anuncios audiovisuales, ¿no?
Exactamente, pues tenemos las maravillas. Tenemos el primer trailer de Marvels, que es la tercera y última película de MCU de este año, que sale en noviembre, y es la fiesta de poderes y aliens. Posta, es una fiesta de eso. Tenemos la trama, esta gira aparentemente en torno a Captain Marvel, o sea, a Carol Danvers, Miss Marvel y Photon, Monica Rambeau, que descubren que sus poderes están tan enganchados, entrelazados, entangled.
Como vimos al final de Miss Marvel, que desaparece ella y aparece Carol.
Vemos en el predio se ven un montón de cosas. Vemos a Fury en una base espacial, pero no es Sword, es Saber.
Saber.
Es nueva, esta no está en los cómics.
Pero dado que Sword, en los cómics Sword es para aliens, pero acá Sword era algo más tipo de amenazas a la realidad.
Sí, que sería, por el estilo. Que sería, eso sería en los cómics sería Project Pegasus.
Project Pegasus desde el punto de vista que trata de controlar a algunos seres poderosos y cosas. Pero no hay una de cosas de sobreescritura de realidad. Había una que creo que era... No, esperen, era la China. Pero había una que era tipo de realidades alternas. Pero no es lo mismo que esto.
No.
Pero bueno. Pero Saber parece ser... Porque aparte la estación es de Peak, de Sword, de los cómics.
No me fijé.
O sea, el formato de la estación es de Peak.
Así que bueno, tenemos esto, tenemos a Fury, tenemos a las tres Marvels, tenemos aliens que parecen Kree o parecidos.
No, parecen, no, son Kree, son acusadores con martillo y todo.
Bueno, pero qué sé yo, pero los Kree, muchos, la mayoría, no sé, es verdad que vimos Kree de todos colores, pero...
Acá hay una Kree color piel, color piel blanca humana y azules. O sea,
sí, sí, verdad.
Classic Kree, pero no, o sea, tiene un martillo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, no sabemos bien qué pasa, sabemos que pasan cosas, pues un teaser, pues un trailer completo, y no tan muy bien que en dónde se ubica esto, pero todo, sabiendo que Secret Invasion sale en junio, por ahí.
Sí, y esto es en noviembre.
Suponemos que esto se ubica después.
Y Nick Fury se ve como más, más centrado que en el trailer de Secret War, que está todo croto.
Sí.
Así que bueno, veremos qué tal esto, pero tiene muy linda pinta. Sí. Bueno, Stranger Toons, porque Netflix anunció una serie animada de Stranger Things inspirada en los dibujos de Saturday Morning, sábado de mañana, clásicos de las décadas en las que crecieron, bueno, nosotros y los Duffer Brothers, los creadores de la serie. Producen ellos junto con otro de los productores de Stranger Things, que es Sean Levy y Dan Cohen, otros dos, que también trabajaron en Free Guy, Love and Monster, entre otras cosas, con Eric Robles de Fanboy and Chum Chum y Billy Mandy, de su productora Flying Bark Productions. No sabe más nada de esto. Y en mayo o junio empieza a filmar la temporada final de la serie. Todo parece indicar que esto va a ser como una reversión más ligera. No una continuación, un spin-off per se. Pero quién sabe.
No sabemos todavía, sí.
Quién sabe.
Yo no vi la cuarta todavía. Viajamos, cada capítulo es una película básicamente. Entonces,
está bien la cuerda.
Y seguimos con Pájaro Oportunista HBO Max, que ahora se va a llamar producción de este Max.
¿Qué rebranding de mierda?
Sí, posta.
Es re genérico. Entiendo que no le quieras dejar a HBO porque uniste todo Warner y Discovery, pero.
Sí, bueno, pero es HBO. Saslab, pero bueno. Como el meme de Aliens, pero Saslab ponemos. ¿Por qué es eso? Así que bueno, la intercuela, digámosle, de Batman, entre The Batman y The Batman 2, o como te vas a llamar, es la serie de The Penguin, del pingüino, con Colin Farrell, Pricing, volviendo a hacer su rol del desuso dicho Oswald Cobblepot.
Y, sí, que bueno, que asciende al lugar de Kingpin. Ay, no, ese es de los otros, de Gotham,
pero bueno, y sabemos que está Clancy Brown, queridísimo, como
compramos,
como Salvatore Maroni, y otros papeles todavía no revelados, nuestra queridísima Shuri Agdashloo, perdón,
disculpe. De Expanse, que, como hemos dicho, puede leernos prospecto de medicamento y la escuchamos.
Sí, que la había visto, no, había visto hace poco en algún otro set de algo y te pasé el coso, no me acuerdo.
Sí, sí, que dijimos, bueno, no iba a ver esto, pero está Shuri Agdashloo.
Tal cual, algo así.
Está en Renfield.
Eso, Renfield, cierto.
Esa sí la íbamos a ver. Pero, sí, tipo, sí. Si aparece ella.
Sí, hay que verla.
Compramos.
Tío Rosso y Sons of Anarchy, Luke Cage y Renzi Feliz. Ren, no sé cómo lo tenés. Sí, pero Renzi, no sé cómo lo tenés. De Encanto y Runaways. A la cabeza está el director de la película, Matt Reeves, y vuelve como. Pues ya dijimos que vuelve. Como coso. Van a ser 8 episodios y se espera que se estrene en algún momento de entre fin de año y principio del que viene.
Yo tengo los huevos llenos de la serie de No Batman.
Sí.
Pero de Batman nos gustó. Colin Farrell en cara. Están Clancy Brown y Shuri Agdashloo.
Sí, y no es. Y por lo menos que se va a ver. No sé, hay que ver cómo le encara. Puede ser una buena serie de mafia. Sin tipo, ¿sí? Que es. O sea, no puede no ser una serie de esas tipo. O sea. Si es todo mafiosos, puede funcionar. No si es tipo Gotham, que de repente... Y no digo que Gotham no funcione, porque llegó cuántas temporadas.
No, Gotham tuvo sus altos y bajos, pero anduvo. Y la premisa de Gotham estaba bien, que era Batman antes de que era Gotham antes de Batman. Pero yo hablo... Pero después en Titans le hicieron aparecer para que no sirva. Versus Prey, la serie, ya no. Ahora Gotham Knights, con el hijo inventado este de Batman. Son todos inventados. El hijo este inventado de Batman, que es un pibe blanco con una katana. Que igual te voy a decir que no está tan horrible Gotham Knights, ¿eh?
Ah, mira. Okay.
No está tan mal, no es ninguna maravilla, nada. Es una serie del CW para dejar de fondo, digo. Pero está la Court of Owls. Y salió un talón bastante cool.
Ok, eso compro.
Bueno, pero seguimos con los anuncios de Max, este muchacho Max. Traigan al Duncan. Ah, no, los derechos los tiene HBO, pero esto es otra cosa. Porque se anunció la nueva serie, precuela, spin-off, whatever, de Game of Thrones, que es A Knight of the Seven Kingdoms de Hedge Knight. O sea, Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms de Hedge Knight. Y pensábamos que Lord of the Rings, The Rings of Power, era aparatosa. Producida por George Martin, Ryan Condal de la serie de Game of Thrones, de House of the Dragon y otros. Esto está basado en las novelitas cortas de Martin, Tales of Duncan Egg, que son 100 años antes de Game of Thrones, con las aventuras de un caballero errante, Sir Duncan de Tol, y su pequeño escudero Egg, que no es nada más nada menos que el rey Aegon Targaryen V, y hermano del Targaryen que aparece como maestre de The Watch en la serie, que era Centenario. Pero está, esto es HBO exprimiendo Game of Thrones y George Martin, George R. R. Martin haciendo cualquier cosa menos terminando la novela que debe.
Sí, hace no sé cuántos dijo, había dicho, estaba escribiendo Winds of Winter, pero no sé.
Pero está, el chiste se hace solo, boludo.
Sí, pero sí, posta. A ver, ya dijimos que. A ver.
Dentro de poco, George R. R. Martin presenta su línea de cervezas artesanales. Digo,
sí, hace cualquier cosa menos los libros. En el tiempo que George Martin lleva no sacando Winds of Winter, Brandon Sanderson sacó creo que 20 novelas. Porque
es Brandon Sanderson. Sí, no es una competencia buena, pero si fuera una competencia.
Sí. Y tipo, Dios que no es que tipo, y Sanderson hace tipo librotes cuando quiere.
Pero está, yo igual compro, Caballero Errante.
Sí, a mí me interesa más eso que la otra.
Sí, a vos no te llama igual Game of Thrones mucho.
Vi Game of Thrones, la original la vi hasta la temporada 4, inclusive. Y ahí medio que me harté. Y no vi la. No, después, qué sé yo, sé cómo termina y toda la bola. Y no vi el spin-off House of the Dragon. Pero vamos a ver qué onda. Esta me interesa un poco más. Suena más entretenida.
Y suena más aventurera, ¿no?
Sí, exactamente. House of Dragon capaz que me parece más de lo mismo.
Sí, House of Dragon es mucho de intriga, de corte y eso. Bueno, y el último anuncio que nos compete a nosotros, porque hubo otras cosas, como por ejemplo un spin-off nuevo de Big Bang Theory, pero el último que nos compete a nosotros de Max es
De Vuelta a Clases. Y el que, ya se ha rumoreado por ahí, se confirma que aparentemente HBO no, Max ahora.
Confirma, no, aparentemente no, se confirma, confirma.
Se confirma que, encargó al menos una primera temporada, ni piloto ni nada, de una adaptación de los libros de Harry Potter nueva, que va a ser, que la idea era que fuese una serie donde cada temporada es un libro.
Pero para ahora parece que va a ser más espaciado, porque hoy leí que es un contrato de 10 años de serie.
Qué sé yo, bueno.
Y son menos de 10 libros.
Son 7 libros, de hecho, sí. Pero bueno, qué sé yo qué mierda van a hacer. Hay que ver si sale esto, ojalá no salga. ¿Por qué? Porque por ahora no sabemos nada. Absolutamente nada. No hay showrunner, ni siquiera, no hay nada. Y lo único que sabemos es que la forra de J.K. Rowling va a seguir cobrando plata.
Sí, así que bueno.
Así que bueno. Pero
por otro lado, por ese lado no queremos que sigas cobrando guita la soleta esa. Por otro lado, bueno, esto le da laburo a un montón de gente también, ¿no? De la misma manera que nosotros estamos disfrutando una época de oro de adaptaciones de cómics y de Star Wars y de Star Trek en tele, entiendo que muchos fans de Harry Potter también puedan estar contentos.
Sí, entiendo que una adaptación a serie
más fiel.
Puede ser más fiel, da más espacio a cosas, pero la realidad es que por lo menos los primeros tres libros de Harry Potter son bastante cuetos, o sea, no son muy grandes. No sé si es como que te adapten el Hobbit a serie. Como, me parece que no da para tanto.
Ya adoptaron las tres películas.
Sí, ya eso fue un pero eso bueno, culpa de Warner que dijo no, dame tres. Cuando creo que Jackson hubiese hecho creo que dos. Y con dos estábamos más que bien. Pero bueno.
Bueno, y liquidamos las noticias de hoy que han estado suculentas. Nos quedamos en el barrio de Warner, pero nos vamos para DC. Porque tenemos Escuadrón de Bichos. Porque nuestro amigo Jess Pistolita Gang confirmó el cast de la miniserie animada de Creature Commandos, que va a ser el puntapié oficial del nuevo DCU. Entre otros tenemos a ¿sí?
David Harbour, que le gusta hacer de personajes grandotes que hacen cosas así. Y que
sí, o sea, David Harbour, que está tratando de meterse en el nicho de monstruo profesional de Ron Perlman.
Sí, tal cual. Es verdad, está haciendo como ese nicho y bueno, sabemos que va a ser de Frankenstein, que es un personaje de Creature Commandos. Frankenstein, al menos si es el mismo que
es el de la serie de Shade, porque no está como Frankenstein solo, está como tipo Eric Albert Frankenstein.
Eric Frankenstein es. Claro, porque sabemos que Frankenstein es científico, él es el hijo del.
Sí, monstruo. Sí, es el monstruo.
Imagínense, es un Frankenstein que anda por ahí con un mandoble, básicamente.
Sí, sí. Indira Varma, de Game of Thrones y Kenobi, es The Bride, la novia de Frankenstein. Alan Tudyk, que lo conocerán de Alan Tudyk. Es el Dr. Fofur, que es un villano de Batman. Pero bueno.
Es raro, sí.
John Gunn, que para seguir el laburo en familia, ¿no? El hermano. Que bueno, es de Guardians y de Suicide Squad, vuelve como Whistle, que fue en Suicide Squad, y el G.I. Robot.
Yo ni sabía que existía G.I. Robot.
¿No? ¡No! ¡Ay, qué personaje! Es un personaje de esos del fondo de la olla, que le como encanta la película.
A ver, sí, ya empezamos con Creature Commandos, o sea, de ahí solo puedes ir para abajo.
¿Qué es el G.I. Robot? El G.I. Robot es un robot soldado. G.I. Show, G.I. Robot. Y es de los cómics de guerra de la época y onda de Weird War Tales de los Creature Commandos originales.
Claro.
Después, Frank Grillo, que es Crossbones en el MCU, es Rick Flag Sr., el padre de Rick Flag de Suicide Squad. Pues está Zoe Chao, que yo acabo de ver de After Party. La primera temporada es muy divertida esa serie. Es de Apple, así que hay que conseguirla de maneras espurias. Por acá. Es Nina Marsursky, que es de las miniseries, de la serie esta de Shade y Frankenstein, que es una científica que se hace experimentos en sí misma y se transforma en una criatura anfibia tipo Black Lagoon o Abe Sapien.
Sí, de acuerdo. Esa onda.
Y María Bacalova, que es Cosmo en Guardians, ya la vimos en el especial, bueno, la vimos en el especial de Navidad y se viene a ver en Guardians 3, es un personaje nuevo que es la princesa Ilana Rostovich. Mucho gusto.
Momento, sí.
Y por supuesto, vuelve Steve Agui en su rol de Suicide Squad de Peacemaker, como John. En mi puta vida pensé en verlo en adaptaciones televisivas y de cine Economos.
Economos, sí.
O sea, te das cuenta que es fucking John Economos. Antes de que apareciera en Suicide Squad, si me decían, decime un personaje ignoto de un cómic conocido, yo te tiraba a John Economos. Ni siquiera, no me voy a acordar.
No, si pensabas, tipo, decís un personaje de Suicide Squad que te parece que tiene chance, así poco conocido y tiene chance de aparecer. Yo te decía Rostam.
¿Quién? Rostam, sí. Yo te iba a tirar Brisco, que era con un nombre poco afortunado para el Río de la Plata. Que era el piloto del helicóptero.
Sí, Brisco,
el helicóptero se llamaba como la hija muerta y le hablaba como la hija, estaba todo tomado.
Ostrander.
No se le da suficiente crédito al rol de la salud mental que puso Ostrander en esa etapa.
Tengo que volver a leer sobre ese juego Ostrander.
Porque tuvo un psiquiatra in the house y hay sesiones con el psiquiatra.
Sí, porque tanto no más de hecho.
Tomados. Bueno, ¿en qué época será esto? Bueno, Rick Flag Sr. en los cómics usualmente peleó en la Segunda Guerra Mundial, pero por sliding timelines, por líneas temporales que se corren, es muy difícil, salvo viajes en el tiempo o animaciones suficientes a mierdas, no lo descartemos, que el padre de Joel Kinnaman haya peleado en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, no,
pero al mismo tiempo también está Steve Agui. Así que puede pasar en dos épocas, puede empezar en una época pasada.
Sí, para mí le veo mucha chance porque el original Creature Commandos es en la Segunda Guerra Mundial. ¿No?
Lo original sí, pero después hubo un par de encarnaciones y hace poco con Frankenstein and the Agents of Shade o algo por el estilo, que es en lo que está esto directamente basado.
Claro, es verdad, es más Agents of Shade que cosas.
Pero igual de Creature Commandos, eso sí, con otro nombre.
Sí, o sea, porque Weird War Tales, Creature Commandos aparece en Weird War Tales de los 80, que es creado por Jean de Matteis, Pat Roderick. Así que, no sé, esto puede ser una mezcla de capaz que no Segunda Guerra Mundial, capaz que
no, Vietnam. No, gente dice que desaparezca en un vórtice loco en la Segunda Guerra Mundial Bueno, no, porque no podría ser el padre. Digo, quién sabe. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, como ya había anunciado.
Capaz Vietnam.
Vietnam sería más lógico.
O bueno, a esta altura de partido.
Bueno, pero está, también te pueden inventar un conflicto en Curaco, esa mierda de.
Sí, tal cual.
De sí, como el Punisher originalmente peleó en Vietnam, pero lo han ido corriendo y ha peleado después en la Guerra del Golfo, después en conflictos ficticios, digo. Ya anunció Pistolita que dentro de lo posible, o casi todo, quien te labura una voz, te labura como imagen real. Acá tenemos a Agui pasando para el coso, pero que varios de estos actores ya están hechos para, ya están apalabrados para proyectos en imagen real. Muchos van a laburar con CGI y, o mucho maquillaje práctico, ¿no? Digo, Dr. Fofus, Whistle CGI en su squad.
Supongo que G.I. Robot también será.
Pero no, yo al G.I. Robot lo veo con un traje práctico como Robotman y con Tudyk haciendo la voz por fuera.
Ah, también puede ser.
Pero está, de todo.
David
Harbour no tiene ningún problema en que le llenen de maquillaje.
Sí, ya hizo Hellboy,
así que. Así que, bueno, rey compro este cast.
Sí, la verdad que sí. Vamos a ver cuándo. Ya me gusta el proyecto porque es palopa pura, así que.
Sí, es para el que viene y tal, tipo. ¿Con qué proyecto rascaolla falopa puedo empezar? Dijo James Gunn. Y después Safran, su socio, le dijo, no tanto.
Claro, sí. Y como sabemos que bueno, a Gunn le gusta lo troma, básicamente.
más troma que esto.
Sí, por supuesto, más
troma. Toxic Avenger, nada más.
Exacto, justamente. O sea, Toxic Avenger, Future Commandos, y sí, de una cosa a la otra hay un paso.
Sí. Bueno, esas fueron las noticias por hoy. Y rápida y brevemente, porque se hizo casi tan largo la sección de noticias como la nota principal. La semana que viene vamos a hacer un programa de cómics, de esos de historias, de historia de la industria del cómic, sobre todo la americana, que es la que nosotros manejamos un poco mejor.
Uh-huh. Sí.
Y dado que Mael trajo un juego cristiano, nos vamos a meter en una línea de cómics cristianos de la década del 70. Spire Christian Comics, una empresa de cómics de Estados Unidos, que entre el 72 y el 82, pero luego se siguieron comercializando, adaptaron un montón de historias reales de misioneros y de personalidades cristianas, desde gente que capaz que no conoces, como un tipo que llamado Brother Andrew, conocido como Brother Andrew, un holandés que contrabandeaba Biblias al otro lado de la cortina de hierro, a Johnny Cash.
Wow.
Pero también hacían cómics cristianos de Archie.
Qué lindo.
O sea que visualmente indistinguibles de cualquier cómic de Archie, hasta que los empezás a leer y es tipo, oye, Torombolo, ¿has escuchado la palabra del Señor? Y es tipo, wow. Han aparecido en los últimos tiempos en mi sitio de confianza de cómics espurios. No que los cómics sean espurios, sino la forma de conseguirlos. Y he leído un par, de pura curiosidad. Y bueno, dije, no estaría nada mal. De hecho, tenía hace rato ganas de hacer una nota sobre esto, sobre los de Archie nada más. Porque incluso laburan los dibujantes de Archie posta de la época. Pero después de descubrir estos otros, con estas historias como la del contrabandista, digo, otros son como cómics de aventuras, de gente rescatando gente de un culto maligno, nosotros jamás. Es una locura la cantidad de cosas que hay. Y bueno, quizás no sea muy largo el programa, pero da para hablar un poquito de esto, y es como hacer un programa distinto del usual. Y a nosotros nos gustan, y hemos visto que la audiencia también, estos programas históricos sobre cómics. Así que bueno. Nos vamos a meter en el mundo del cómic cristiano. Ese, yo sé que no es tu especialidad, pero te encargo buscar alguna banda de metal cristiano. Sé que conoces alguna.
Conozco, sí, por supuesto conozco bandas de metal cristiano, así que sí, dale.
Que te consigas alguna, y yo evitaré pasar la canción del Alien de Petinto de Qué Alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. pero bueno, hay tanta música para pasar cristiana. Ya sé lo que voy a pasar yo igual. Y si alguien me conoce, es medio fácil de saberlo. Pero va a ser eso lo que vamos a tener, así que bueno. Ese, como siempre, muchas gracias por haber estado.
Un gustazo, como siempre.
Bueno, ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros somos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...